dice esta mañana. Esto sucedió en la calzada de Tlalpan, en la colonia Moderna, y Clara Brugada ha añadido que agentes de las corporaciones de la ciudad ya analizan pues las imágenes de todas las cámaras de seguridad en la zona para poder identificar a los atacantes. No habrá impunidad, los responsables serán detenidos y tendrán que enfrentar a la justicia, ha dicho Clara Brugada. La verdad es que esto es un claro mensaje y esto nos recuerda la situación en la que está el país y la ciudad. Y esto es enormemente preocupante porque es un golpe muy cercano, con un mensaje muy claro. Estábamos oyendo a Gaby antes del corte y sí, esperemos que tengamos noticias, información clara, precisa y real de lo que va a suceder el resto del día. Y por supuesto, estén pendientes en W Radio, que a lo largo de todo el día en los cortes informativos con Ivette Parga tendremos la información. Haremos un espacio especial si es hay alguna noticia importante que dar. Y recuerden que a la 1:00 de la tarde estará al aire Carlos Loret de Mola, también para darles, obviamente, los avances, la información y lo que ha pasado esta mañana con respecto a esto, que es una verdadera tragedia, una pena más que pasa en nuestro país y en nuestra ciudad. Con esto vamos a empezar el programa del día de hoy. Pues suéltala, Rulo. The show must go on. Fíjense que hoy, cuentavientes, está con nosotros, con eso vamos a abrir el programa de hoy, Mario Guerra, y para todos ustedes que están en pareja, ¿tu relación está muriendo o está evolucionando? ¿Y qué pasa y qué se hace ante esa etapa que tú sientes que es como una absoluta desilusión? Que dices, híjole, pero es que estaba bien padre todo esto y ahora, ¡ay, qué horror! Y de hecho, déjenme decirles un recordatorio que los quiere dar. A ver, ayer a las 8 de la noche arrancamos el Masterclass de pareja para todos ustedes que están en pareja, pero también para todos ustedes que están solteros. ¿No saben qué cosa más increíble la cantidad de parejas que tuvimos ayer? La cantidad de mujeres solteras. Pero te voy a decir una cosa, Mario, que no sé si te pasó mi equipo. Se han inscrito muchísimos hombres, lo cual nos hace muy feliz.
Sí, totalmente. Fue lo que primero que me dijeron, porque todo fue evolucionando, ¿no? Uh-huh. Era de parejas, luego muchas mujeres que no tenían pareja, y el último reporte era, ¿qué crees? Que de pronto se soltaron, ¿no? Los hombres que dijeron, ¿sabes qué? Yo también quiero estar bien. Yo también quiero tener una buena relación, ¿por qué no? Y lo que decías ayer, Marta, rompiendo este mito, ese tabú de que los hombres no buscan ayuda, de que no se acercan a esos temas, bueno, aquí está claramente una evidencia de que claramente lo buscamos, ¿no?
No, les tengo que decir a todos los hombres que escuchan este programa, a todos los hombres que se inscribieron en nuestro Masterclass de pareja, que los aplaudo, los celebro, los admiro y los felicito, porque les digo una cosa, generalmente la percepción que tenemos de los hombres es que son súper resistentes a la terapia y que les cuesta mucho cambiar y que son muy renuentes a hacer cualquier tipo de esfuerzo para hacerse más conscientes. Y les digo algo, yo quiero pensar que los hombres que escuchan este programa, los que me siguen en redes, tienen un tipo de conciencia diferente, están mucho más abiertos, y creo que el hecho de que hay muchos hombres que se inscribieron en el Masterclass de pareja es una muestra y es un testimonio de que así es y de que cada día más, no solamente en nuestra comunidad, sino en el mundo, los hombres se están abriendo a explorar otras formas de crecimiento que normalmente consideraban que eran solamente para mujeres. Así es que quiero decirles que a pesar de que arrancamos ayer a las 8 de la noche, todavía se pueden inscribir en retos.martadebaile.com. Este es un masterclass de pareja de 10 días, básicamente con 10 clases. Van a tener sesiones con Mario Guerra, con Laura Medina, que es especialista en codependencia, con Ariel Grunwald, que tiene un ángulo increíble sobre la pareja y la espiritualidad, con Sofía Macías, que es experta en finanzas en pareja y una especialista sorpresa. Las clases quedan grabadas para que ustedes las puedan consultar durante todo el mes de mayo. Entonces, si se perdieron la de ayer a las 8 de la noche, si entran a su app NASAYO o a nuestro Telegram, donde está toda la comunidad, o por mail, les mandamos la clase y ustedes pueden ponerse al corriente. Como apenas empezamos el día de ayer, vale la pena que se inscriban si ustedes de verdad quieren encontrar a la persona correcta, volviéndose en la persona correcta, trabajándose en los errores que han cometido en relaciones pasadas, en sus aprendizajes, para los que están casados, cómo reconectar, cómo volver a pegar ese vínculo, cómo comunicarse mejor, cómo aprender a pelear. Toda esta experiencia es 100% online. Y entonces, desde cualquier parte de México y el mundo se pueden unir con nosotros. Y obviamente, todos los que se inscriban tienen acceso a un grupo exclusivo que tenemos en Telegram. Métanse a retos.martadebaile.com. Imagínense que si ustedes tuvieran la asesoría, la guía, las tareas, las herramientas de todos estos especialistas, no hombre, les costaría como 30,000 pesos. Pero por una módica cantidad, ustedes pueden ser parte de esta gran experiencia. Es el primer masterclass de pareja que hacemos y se pueden inscribir en retos.martadebaile.com. Y hablando de pareja, Mario Guerra, el tema que nos ocupa el día de hoy. ¿Tu relación está muriendo o está evolucionando? ¿Qué pasa ante esa desilusión?
Es que eso es algo que, fíjate, tú lo decías bien ayer cuando empezamos el reto, Marta. ¿Quién nos enseña a hacer relaciones de pareja? ¿Quién nos habla de esto? Y claramente cuando no tenemos como conocimiento de cómo funcionan, es como no tener conocimiento de cómo funciona el cuerpo. Es como no saber que hay una digestión, que hay un proceso natural. Entonces, cuando no sabemos la relación de pareja, cómo funciona, cuando vemos señales, ¿no? Ahora sí que cuando llegamos a la adolescencia y nos sale bigote, nos espantamos y uno dice, pues sí, te tiene que salir bigote por ahí si eres hombre y etcétera, etcétera, pero es una parte natural de la evolución. Entonces las relaciones también evolucionan.
Y les digo una cosa. Ayer Ariel Grunwald dijo una cosa que me encantó, Mario.
Sí.
Todos, cuando hemos estado buscando pareja, y estos son el tipo de aprendizajes que van a tener en este masterclass, decimos, yo quiero a un hombre así, 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 así. O yo quiero una mujer con estas características. Pero nos pregunta Ariel, ¿cuándo se han preguntado ustedes? Ese hombre que ustedes quieren, ¿qué mujer quiere? Esa mujer que ustedes quisieran en su vida, ¿qué tipo de hombre quiere? ¿Y para qué sirve una relación? Y bueno, eso es parte de lo que van a aprender cuando dé la clase Ariel. Pero justamente, Mario, poco entendemos de qué va. Nadie nos explica. Y desafortunadamente, los ejemplos que hemos tenido a nuestro alrededor, nuestros papás, los abuelos, los tíos, no siempre son los mejores ejemplos.
No, claramente no, porque pues ellos mismos tampoco tuvieron ejemplos propios muy buenos y así nos vamos para atrás en el tiempo. Y la verdad es que recuerden algo muy importante. A ver, la dinámica de las relaciones, si ustedes lo ven hace 50 o 60 años, era muy estable desde un punto de vista. Había roles muy definidos para los papeles del hombre, roles muy definidos para los papeles de la mujer. E imagínense, ¿no? De relaciones del mismo sexo no, ni hablábamos en aquellos años sin que fuera un tema tabú. Hoy no. Hoy nos hemos abierto más, no solamente a otros modelos de relación, sino que los roles ya no son tan rígidos, tan estereotipados. Entonces, ahora las cosas conforme se van moviendo, pues también nos tienen que permitir tener conocimiento distinto, adquirir nuevas habilidades, porque antes pues era nomás cállate porque aquí el que paga manda, y ahora ya no están así. Entonces, afortunadamente. Entonces, ¿de qué hablamos acá? Miren, hablamos de que un día en una relación que dure un tiempo, llega un momento en donde empiezas a notar cosas que siempre estuvieron, pero no notabas tanto. Que si tu pareja ronca muy fuerte, que si dejó la pasta de dientes destapada y se está secando, que si tiene opiniones muy raras que tú no compartes, que cómo es posible que sea de derecha, que sea de izquierda, que no agarre opinión, ¿cómo es posible eso? Entonces aparece una vocecita interior que dice, ¿seré que me habré equivocado de persona? ¿Será que ya se nos acabó la magia? ¿Será que esto es todo lo que había en la relación y ya no hay nada? Y entonces, este momento de claridad donde te hace la pregunta, ¿estoy con la persona indicada? Que claramente no nos hacemos la pregunta, ¿soy la persona indicada? Pero bueno, vamos a quedarnos con la pregunta clásica. ¿Estoy con la persona indicada? Te lleva necesariamente a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Quiero seguir aquí? ¿O ya me voy? ¿O me aguanto? ¿O espero un milagro? ¿O hablamos? ¿O lo arreglamos? Mira, el momento de...
¿O me meto al masterclass?
¿O me meto al masterclass? Mira, la desilusión, cuentavientes, pasa en todas las parejas sin excepción. En mayor o menor grado, tarde o temprano. Y obviamente la desilusión es más grande, como grande fueron tus expectativas idealizadas de que te ibas a casar con una persona o te ibas a tener una relación con una persona infalible que fuera a tu medidas de cuenta que la pediste en por catálogo y tiene todas las características que tú soñaste, pero ¿qué crees que no? Que es una persona también como tú, que tiene sus propias necesidades, que tiene sus propias formas de ver el mundo y que tiene sus propias maneras de amar también. Entonces, sabiendo que la desilusión ocurre en mayor o menor grado, e insisto, más grande mientras más expectativas había, la verdadera pregunta no es cómo evitar la desilusión, o no es si va a suceder o no, que ya dijimos que sí va a suceder. La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando esto pase? ¿Vas de alguna manera a tomar una dirección, pero cuál dirección vas a tomar? Es decir, a tu sentimiento de desilusión, a de que, híjole, se me hace que me equivoqué, esta no es la pareja que yo pensé, ya me lo cambiaron, ¿no? O lo que sea que digas, tienes que tomar una decisión, un camino. ¿Terminas? Otro camino. ¿Sobrevives en piloto automático? Lo hablábamos ayer en el masterclass de esto, ¿no? De cómo empieza una desconexión emocional y por qué se da. O tercer camino, transformar la relación en algo diferente a lo que se estaba dando. Entonces, así como nuestro cerebro al principio de una relación trabaja como un editor de cine, es decir, nada más seleccionamos las mejores tomas, bueno, cuando empezó tu relación, lo que hacías era ver el trailer perfecto, donde todo era emocionante, donde todo era prometedor. Pero ¿ahora qué crees? Que ya estás viendo la película completa. No viste nada más las mejores escenas, no viste los cortos, nada más. Ahora estás viendo toda la película y aquí en esta película entera de tu relación ya no solamente hay romance, sino hay acción, hay drama y momentos cotidianos no tan glamorosos como el aliento de tu pareja por las mañanas o cuando por ahí cenó algo que no debía y se la pasa toda la noche en el baño entre una gran cantidad ahí de ruidos, sonidos y demás cosas. Entonces, si te ha pasado que de repente te sorprendes pensando, ¿cómo no viste esto antes? Si has notado que tus amigos se dividen en tres grupos, los que terminaron sus relaciones una vez que apareció la desilusión, los que siguen juntos pero viven en una especie de resignación y los que parecen haber encontrado una segunda o tercera luna de miel, bueno, a lo mejor tú también vas a descubrir que puedes tomar tú uno de estos caminos y que lo ideal sería que tomes el camino que sea bueno para ambos. Es decir, si es bueno para ambos romper, si es bueno para ambos sobrevivir, que yo creo que nadie, pero bueno, o si es bueno para alguien la renovación. Entonces, ¿Por qué todas las relaciones? ¿Por qué afirmamos, Marta, que todas las relaciones pasan por una desilusión? Bueno, porque, lo hablábamos también ayer en el masterclass, todas las relaciones pasan por transiciones. Van del amor romántico inicial hacia luego una forma de vínculo y apego y acaban idealmente con una conexión profunda. Durante los primeros meses, incluso años para los más afortunados, ¿no? Como decíamos, entre 4 meses y 4 años por ahí, nuestro cerebro está en un cóctel de hormonas y de neurotransmisores como la dopamina, la oxitocina, la serotonina. Y esta borrachera química nos hace ver todo color de rosa. Todo es bonito al inicio. Y miren, les digo una cosa, cuentavientes. Si al inicio no es bonito, agárrense, ¿eh? Porque lo demás solamente va a tender a empeorar. Todo es bonito al inicio. Pero resulta que, igual que la mejor fiesta de cumpleaños de todos ustedes, cuando cumplieron 30, cuando cumplieron 40 o 50, que echaron la casa por la ventana, que se fueron a festejar a Teques o lo que sea, a tirar ahí el resto, bueno, el cerebro no puede mantener esta fiesta hormonal para siempre. Entonces, eventualmente, nuestros niveles de hormonas y de nuestros niveles de químicos en el cerebro, digámoslo así, se estabilizan. Y es cuando llegamos a este punto de inflexión, donde claro. vamos a ver a detalle cada uno de estos tres caminos que mencioné. Claro. ¿Cuáles son los tres caminos que podemos tomar?
Claro. Y te digo una cosa, ahorita que estábamos usando la palabra desilusión, me parece que también es importante aclarar el uso de la palabra desilusión. Uh-huh. Porque de repente desilusión, Mario, cuentavientes, híjole, es como que todo se te vino abajo, ¿no? Es como que, híjole, qué decepción, qué bárbaro. Y yo más bien creo que la desilusión de la que estamos hablando nosotros es cuando la ilusión de la relación, que son algunos de los primeros años, digamos que se establece, se asienta y se realiza. O sea, entra la realidad, empieza a desaparecer esa ilusión romántica y entra la verdad de lo que esto va a ser. Para mucha gente eso es la desilusión, la falta de ilusión, la falta de ese periodo. Pero esa es la neta del planeta, Mario.
Sí, sí. Es como te digo. A ver, tú ves los cortos de una película y ves las mejores escenas y dices, yo voy a ver la película. Llegas, te metes al cine y en 2 horas las únicas escenas buenas eran las que viste en los cortos. Eran 3 minutos de escenas buenas. Lo demás, pues, era parte de la película en sí. Pero la película es eso. No, digo, si te vas a dedicar a ver cortos, pues bueno, ¿no? Hay quien sí ve los puros cortos y no ve la película. Pero quien quiere ver la película entera, se va a enterar que hay partes rápidas, que hay partes lentas, que hay partes más divertidas, más entretenidas y más emocionantes. Pero hay otras partes donde a lo mejor te quedas un poquito dormido. Y eso es perfectamente normal también, si sabemos que cuando vamos a ver una película, vamos a ver toda una trama de una historia completa.
Con esto hacemos una pausa y regresamos.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa. La remodelación completa. Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio.
Les habla Carlos Zúñiga Pérez.
Les invito a comenzar con nosotros, con las noticias que nos permitan ubicarnos en dónde nos encontramos
y a dónde podemos llegar.
Será un gran gusto para mí.
En W Radio, los primeros reportes del día se escuchan en Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez, en punto de las 6 de la mañana.
Si es radio, es W.
Esos taquitos me supieron a gloria, amor. Me voy a poner la pijama.
Ay, José, cenaste a las 11 de la noche, no vas a dormir nada. ¿Pepe?
Ni los taquitos te quitarán el sueño. Si es Restonic, duermes bien. Restonic, el colchón de tus sueños.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Descubre los nuevos planes Telcel Libre, sin plazos forzosos, con 20 gigas para navegar, redes sociales ilimitadas, los mejores smartphones y cashback Telcel, todo por solo 599 pesos al mes. Telcel 5G, mi mejor decisión. Telcel, la mayor cobertura y velocidad. Consulta términos, políticas y condiciones en punto de venta.
De estreno.
De estreno.
De estreno.
Karate Kid Leyendas ocurre después de lo que hemos visto en Cobra Kai. La pregunta aquí es, ¿realmente era necesaria esta película? Yo creo que es una pregunta complicada, esto de si algo es necesario o no, porque pues para fines prácticos ninguna secuela es realmente necesaria. Ahora sí que le suman mucho a las historias que ya conocemos, a lo mejor le agregan una complejidad que no esperábamos, pero que resulta le aporta mucho a la historia. Creo que en el caso particular de Karate Kid no podemos tanto hablar de necesidad o no. La primera película de Karate Kid a mí me parece redondita, perfecta, cierra maravilloso, pero todas las historias que han sucedido al original, algunas buenas, algunas malas, algunas completamente descabelladas, creo que responden mucho a un factor particular que es completamente personal y que no puede cambiar de una persona a otra, que es la nostalgia.
In life, we have only one question. Is it worth fighting for it or not?
Viernes, 8 de la noche
y sábados, 2 de la tarde.
De estreno
con Gaby Cam y Javier Ibarreche. Por W Radio.
La ciudad era gris, los días iguales, los lunes eternos. Pero hay señales. Una canción que ya se tararea. Y todo pinta distinto. El ánimo, la calle y tú.
ya viene en La Comer y Fresco.
Pues tenemos una muy buena noticia. La corneta extendida, nueva temporada.
Nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo
en Amazon Music. Con este güey,
José Ramón San Cristóbal el Estaca.
Uh-huh. Y el otro,
Eduardo Vidigaray.
La corneta.
Gran venta digital Volkswagen. Estrena un nuevo Taos con bono de hasta 15 mil pesos o mensualidades desde 5.599 pesos con Volkswagen ya, más seguro gratis. Válido del 1 al 31 de mayo 2025 con Volkswagen Leasing. CAT promedio del 25.1% sin IVA informativo. Consulta www.com.mx.
Volkswagen.
Este martes y miércoles, aguacate Hazel Maya 29.50 la malla y piña miel 13.50 el kilo. Este 20 y 21 de mayo.
Disfruta de la música y los mejores espectáculos que te ofrece la Arena Ciudad de México.
Ando manejando por las calles que me desastre.
13 de junio, Manuel Turizo.
3
de julio, The Beatles Symphonic Fantasy.
Y de pronto un día de suerte se me hizo.
5 de julio, Alejandra Guzmán. 13 de julio, Hot Wheels Monster Trucks Live México. Gana tus boletos en los programas en vivo de W Radio. Arena Ciudad de México. Nunca será lo mismo verlo que vivirlo. W Radio te invita.
Marta de Baile W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Y estamos de regreso en W Radio y estamos hablando de cómo saber si tu relación se está muriendo o simplemente está evolucionando. Y está tratando Mario Guerra, nuestro rockstar del amor, explicar los errores que uno comete como pareja ante lo que uno cree que es una desilusión en la relación.
Exactamente. Entonces, sentir esa desilusión para cada uno puede significar cosas diferentes. Para algunos es una señal de ya vámonos, acabó la fiesta y apaguemos las luces. Y para otros es una señal de decir, ¿sabes qué? Hay que poner las pilas. Hay que poner las pilas y entender, por un lado, cada uno de nosotros en lo individual tiene que entender que esto es así. Que no es que tu pareja haya cambiado tanto, sino más bien que tú tenías otras expectativas. Mira, por ejemplo, si a mí alguien me dice después de algún tiempo de relación, oye, Mario, fíjate qué desilusión, porque no eres quien yo pensaba. Yo le diría, pues, ¿quién pensabas que era? ¿Quién te imaginaste que era yo? Porque finalmente había partes mías que probablemente no miraste, no quisiste ver o no supiste ver. Y que ahora que ya pasó, como dije, aquella borrachera de los cócteles hormonales, pues ahora los estás viendo tal cual es. Y miren, cuentavientes, yo sé que es muy bonito relacionarse desde un mundo de fantasía, pero eso generalmente lleva al fracaso. Lo que tenemos que hacer es relacionarnos con la realidad que es. Y ojo, no le estoy diciendo aguántense donde no quieren estar. Lo que estoy diciendo es que esa realidad la van a afrontar con una pareja o con otra o con la que siga de una u otra forma. Porque todo aquello que... Ya ven que lo que nos echó a perder muchas veces fueron los famosos ideales del amor romántico y esas historias idealizadas, rosas de la perfección. Bueno, pues estamos esperando que eso pase y eso no va a pasar. Pero como dijimos, lo importante no es tanto qué es lo que está pasando, que lo es, pues. Pero lo importante es qué vamos a hacer con lo que está pasando. Y aquí tenemos tres caminos posibles que cada uno decidirá cuál quiere tomar. Y vamos a verlos a detalle para que ustedes sepan, identifiquen dónde están, si están en la desilusión y hacia dónde pueden ir. Miren, el primer camino que claramente todos tendríamos que tener abierto como posibilidad al menos, es la ruptura. Sí, sí, miren, algunas personas interpretan la desilusión como una señal inequívoca de incompatibilidad. Es decir, si ya no siento mariposas, es que tú no eres la persona indicada. Pero como dijimos también ayer, si quieren seguir sintiendo mariposas después de un rato de relación, pues más vale que vayan a buscar donde venden tacos de mariposa, porque no hay manera de seguir sintiendo mariposas en la misma dimensión después de un rato, cuando estábamos, como dije, en aquella borrachera amorosa, cuando pasamos a la realidad. Entonces, este camino, sí, sí, claramente, a veces es necesario, cuando hay diferencias fundamentales, okay. Y esto es diferencias en valores o diferencias en estilos de personalidad profundos. Es decir, cuando hay cosas incompatibles. Pero eso generalmente se detecta muy pronto en la relación. No tienes que esperar 4 o 5 años para ver una incompatibilidad, a menos que hayas decidido que esa relación te convenía por alguna cuestión, porque tapaba tu soledad, porque te daba un estatus social o lo que fuera. Pero bueno, cuando sí la ruptura, considerarla, cuando hay diferencias fundamentales incompatibles en valores o cuando hay claramente situaciones dañinas. Cuando hay violencia de cualquier tipo, cuando hay agresión, abuso, maltrato de cualquier tipo, bueno, claramente ahí la desilusión no es imaginaria, sobre todo si una persona, ya ven que luego hay muchas personas narcisistas que te venden humo cuando empieza la relación y luego ya que te tienen en su poder, sacan las uñas para manipularte, controlarte y maltratarte. Bueno, entonces ahí claramente la desilusión está justificada y ahí es donde dices, ¿sabes qué? Yo creo que mejor no estoy. En este camino de la ruptura, siendo necesario muchas veces, otras veces no. Otras veces cuando decimos como, yo ya no siento lo mismo, yo ya me voy. Quizá en este caso estemos terminando prematuramente relaciones potencialmente valiosas por confundir el final de la fase de idealización con el fin del amor.
Exacto,
y no es,
más...
lo mismo.
Exacto, es más, les voy a decir algo. Yo conozco un par de hombres que son, digamos que monógamos en serie. Empiezan a salir con una chava y literal así me lo han contado. Yo, en cuanto se pasa el jejeje y el jajaja, bye, next.
Puta, qué horror.
Porque están adictos...
A la adrenalina.
A la ilusión. Sí. Exacto. Sí. Y hay mucha gente que está adicta a la ilusión y al enamoramiento. Pero ese, Mario, no es el amor de verdad. Entonces, este es el meollo de todo el asunto y me encantaría que todos ustedes que están escuchando esta conversación nos dejen saber en Twitter quién se siente desilusionado en su relación y por qué. Porque a lo mejor también, Mario, confunden la desilusión con costumbre, rutina, flojera, conocer demasiado a tu pareja, sentirte o sentir que tu pareja... ya está instalada y comodísima en la relación. ¿Me explico?
Sí, y cuando nos acomodamos ya iremos a la siguiente fase, pero nada más acabemos con esta, ¿no? Entonces, ustedes pueden, y lo voy a repetir porque me parece importante y puede ser una guía para todos ustedes, cuentavientes. A ver, lo digo, lo dije y lo repito. No confundan el fin de la fase de idealización con el fin del amor. Están entrando a un nivel diferente. A lo mejor menos llamativo, menos dinámico, menos espectacular, pero probablemente más profundo. Nada más que como toda transición en esta vida, estamos saliendo de un mundo muy conocido a un mundo distinto. Si lo sabemos ver así, bueno, probablemente seamos capaces de pasar por ese umbral para llegar a un territorio mucho más fértil, ya no nada más con la pinturita de colores, sino con ya colores verdaderamente apropiados. ¿Cuáles son las señales de que ustedes están yendo hacia una ruptura? Miren, las pequeñas molestias cotidianas se convierten en grandes ofensas. Aquello que era nada más de, ay, pues no cerró bien la puerta del garage, ahora se convierte en una tragedia, qué barbaridad, se van a meter toda clase de rufianes y nos van a hacer y nos van a deshacer por tu culpa, no te importa nada, ni los niños. Aquello que era un pequeño accidente, ahora es una tragedia griega.
Sí.
Luego, cualquier descubrimiento de algo negativo lo verías como una confirmación de que te equivocaste de persona. Es decir, ya viste que, por ejemplo, le dices a tu pareja, oye, te mandé un mensaje y no me contestaste. Ay, no, pues no me llegó. Y luego por ahí echas ojo al teléfono y te das cuenta que el mensaje sí estaba. Ya me mintió, claro. Si me mintió en eso, ¿en cuántas otras cosas no me habrá mentido? Fantaseas, es una señal muy importante. Fantaseas constantemente de cómo sería tu vida, no con otra persona, sin esa persona. Esa es una señal de que esto no va para bien. Y luego, la comparación con otras parejas o con tu ex es constante. Es que mi ex no hacía esto, es que mi ex no hacía lo otro, es que la pareja de mi vecino hace otras cosas. Y finalmente, la última señal de que esto no va bien es cuando buscas activamente evidencia para justificarte de que esta relación debe terminar. Entonces, le vas a encontrar pelos a la sopa, negritos al arroz, le vas a encontrar cualquier cosa porque ya estás buscando argumentos para justificar, para legitimar tu decisión de que ya no quieres estar. cuando realmente, probablemente, lo más seguro es que esté pasando, es que están nada más cambiando de fase en la relación. Así que, ojo con esto, porque si no, sí pueden terminar una relación que potencialmente pudo haber sido buena, nada más porque vieron esas señales que ustedes supuestamente están viendo de que la cosa ya se arruinó.
Mira, Mario, aquí, y estas son las cosas que son importantes tocar. Y lo acaba de decir Mario, pero voy a poner este tuit al aire. No voy a decir de quién es por respeto y privacidad, pero cuando la desilusión es por maltrato físico, ¿se puede seguir juntos?
No, claramente no. No, no, no. A ver, lo dijimos, ¿eh? Lo dijimos. Cuando viene la desilusión, cuando hay estas pequeñas diferencias, vale la pena. Pero cuando hay valores incompatibles, fundamentales, diferentes, o cuando hay situaciones dañinas, como abuso, como maltrato, como cualquier tipo de manipulación, claramente ahí ya no vamos a negociar, ¿eh? Es como dice por ahí, ¿no? Con los delincuentes no hay que negociar. En este caso, con quien maltrata, ¿negociar qué? A ver, decirte que ya no me maltrates, bueno, pues no te lo tenía que decir, porque eso se presupone en una relación con alguien que amas, que no tendrías por qué maltratarlo de ninguna manera, ni chica ni grande. Entonces, no. Si la desilusión viene de un maltrato activo, viene de un abuso, viene de cualquier tipo de violencia o agresión, claramente ahí lo que hay que hacer es buscar ayuda y para salir de esa relación cuanto antes.
Hija, salte de ahí ya. No se va a discutir más. Salte de ahí ya. Regresando del corte, Mario, toquemos un punto de la desilusión. Porque creo que cuando uno está en una pareja, parte de la misión de una pareja es transformarte como persona y sin duda alguna es crecer. Y yo creo que parte de la desilusión para muchos es empezar a sentir que tú estás creciendo, que tú estás avanzando, que tú estás evolucionando, voltear a ver a tu pareja estancada, siendo la misma de siempre.
Ok. Muy
al bien. Volver al en volver. W Radio.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa. La remodelación completa. Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio.
Todo lo que no tienes ahí, cuenta bien. Consíguelo en martadebaile.com.
Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Y estamos de regreso en W Radio. Son las 10:37 de la mañana. Y estamos en una profunda conversación con Mario Guerra. Sobre cuando te sientes desilusionado en tu relación. Porque crees que está muriendo. Y a veces lo que está pasando es que está evolucionando. Obviamente, ya sé que hay casos como una cuentaviente que dice, cuando la desilusión es por maltrato físico, ¿se puede seguir juntos? Por supuesto, la respuesta es no. Pero sí entender que lo que muchas veces uno piensa que es desilusión es simplemente la relación entrando a una fase de realidad de lo que va a ser y de lo que es. Poniendo a un lado toda esa fase de enamoramiento y de ilusión de película, que no es lo que es una relación en realidad. Y te decía antes del corte, Mario, que muchas veces la desilusión viene porque sientes que tú estás creciendo, que tú estás avanzando, que tú te estás superando en todo sentido y estás mejorando, y volteas a ver a tu pareja estancada, sin avanzar, y peor aún, sin mucho interés de seguir creciendo y sin entender que en la vida hay que transformarse. Y conocemos tantas historias de parejas que tronaron porque, como dicen en inglés, they grew apart. O sea, crecieron separados. O sea, no sé cómo se dice.
Sí, sí, crecieron por caminos distintos, digámoslo así.
Sí.
Miren... Yo pienso lo siguiente, imagínense lo siguiente, cuentavientes, en esto que dice Marta. Imagínense una pareja que va caminando de la mano, tomados de la mano, ¿ok? Y tomados de la mano, de pronto, uno de los dos se detiene. La otra persona, cuando el otro se detiene, también se detiene. y voltea a ver qué pasó. Y la otra persona le dice, yo ya no quiero caminar. O le dice, sí, ahorita seguimos caminando. La otra persona se espera un momentito y le dice, bueno, ya vámonos. Le jala por la mano y la otra persona no quiere caminar. Y le sigue jalando y no quiere caminar. Y entonces tú te quedas, ¿y qué haces? Pues hablas con la persona. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no caminas? ¿Por qué no avanzamos? Mira, quedamos de ir para allá, vamos a hacerlo, porque si no se nos va a hacer tarde y lo que sea. Uno primero conversa. Pero ¿qué pasa si a pesar de esa conversación, la persona no quiere caminar? O no te dice nada, pero no camina. O te dice que sí, pero no camina. O francamente te dice que no quiere. ¿Qué es lo que harían ustedes, cuentavientes? Porque ustedes sí quieren caminar. Ustedes sí quieren seguir adelante. Porque el camino de la vida pues, va en una dirección. El tiempo corre del pasado hacia el futuro. ¿Qué hacen ustedes cuando sí quieren caminar? ¿Se resignan y se quedan parados ahí con la persona para siempre, pensando todo lo que querían ustedes haber logrado, que ya no lo hicieron porque esa persona no quiso avanzar? A veces hay que soltarlo de la mano. Primero se habla, primero se conversa. Porque la opción que nos quedaría sería el camino 2 del que hablamos de los 3 caminos, la supervivencia. Unas relaciones van a entrar en modo de piloto automático después de la desilusión. Van a continuar por inercia, por comodidad o por miedo a la soledad, al abandono, que es un gran miedo que tenemos muchas personas. Entonces, esas parejas que viven bajo el mismo techo, pero como bien lo decía Marta, en mundos separados, sobreviven, pero no florecen. Digamos que es como seguir pagando una suscripción a un servicio que ya no usas mucho. Como cuando aquel canal que pagaste un día para ver un evento deportivo y no volviste a entrar, pero sigues pagándolo y pagándolo y pagándolo.
O sigues pagando la película que ya viste 20 veces.
Sí.
Y cuando la vuelves a ver, es la misma.
Es la misma, no va a tener un final distinto. Entonces, ¿qué señales hay de que ustedes están ya entrando en modo de supervivencia? Bueno, obviamente, la rutina va a dominar todos los aspectos de la relación. Las conversaciones se quedan estancadas en lo logístico, ¿no? Oye, mañana pasas por los niños, ¿quién levanta los platos? ¿Cómo hacemos lo del fin de semana? Evitan conflictos a toda costa, aunque eso signifique no hablar de temas importantes. Ahora sí que por no hacer olas, pues andan haciendo tsunamis. Luego, la intimidad se ha vuelto mecánica o inexistente. Y cuando hablo de la intimidad, me refiero ya sea a conversaciones o realmente a más intimidad física y contacto sexual incluso. Sientes más compañerismo que pasión. Y además, las celebraciones aniversarios se sienten como obligaciones. Tengo que comprar un regalo de aniversario, le tengo que llevar un regalo de cumpleaños, le tengo que organizar una fiesta. Se convierte en el tengo, no en el quiero. Entonces, ese es el tercer camino, el de la supervivencia. Cuando decimos, bueno, pues como esto está estancado, yo también me voy a estancar. Y no sé si es la mejor idea. Y luego tenemos el tercer y último camino posible. Y creo que aquí, para muchos, salvo en los casos que ya vimos de violencia, no, o agresión, no, vendría la renovación. El tercer camino. Es el menos transitado, pero el más gratificante, porque implica usar la desilusión como un trampolín para llegar a un lugar nuevo. Digamos que es como cuando hay un incendio en un bosque. Bueno, después del incendio, el bosque se renueva, y donde parecía que solamente había destrucción, ahora hay una nueva vida, diferente, pero quizá más abundante en un momento dado. ¿Y cómo sabemos si estamos yendo hacia el camino de la renovación o qué podemos hacer? Bueno, primero, los conflictos, aunque son dolorosos, llevan a conversaciones más profundas y llevan a reparar para evitar en el futuro volver a caer en los mismos patrones. 2, hay curiosidad genuina sobre quién es realmente mi pareja ahora. Es decir, hay curiosidad genuina sobre ver toda la película completa. Luego, existe disposición para cuestionar las rutinas establecidas. Oye, siempre hemos hecho esto, pero a mí me gustaría poder hacer otra cosa. Yo sé que siempre vamos al fin de semana a casa de tu abuelita, pero me gustaría que hiciéramos algo más, porque siento que no estamos tan cercanos el uno al otro ya desde hace tiempo. Poder expresar aprecio por aspectos nuevos que descubres del otro. Mira, la verdad es que antes me parecías muy divertido, pero ahora me doy cuenta que tienes una gran capacidad de resolución de problemas, y eso lo admiro mucho también. Planean experiencias nuevas juntos con entusiasmo. No es del de, a ver, pues, ándale, ¿quieres que vayamos a remar a Chapultepec? Ándale, vamos a remar a Chapultepec. No, no es por darle gusto al otro. Es que te entusiasma también. Y si no te entusiasma, a lo mejor estás en los otros dos supuestos. Uh-huh. Y luego hay una sensación de que están construyendo algo diferente, más de que están recuperando lo perdido. Y la buena noticia es que este cruce de caminos no es un destino, es una decisión. Ustedes eligen hacia dónde quieren dirigirse. Pero, esto es muy importante, si tú quieres ir hacia la renovación, pero tu pareja quiere hacia la ruptura, van a ir hacia la ruptura, ¿eh? Si tú quieres ir hacia la renovación, pero tu pareja está estancado o estancada en la supervivencia, ahí se van a quedar en la supervivencia hasta que tú no vayas hacia la ruptura. Entonces, el camino de la renovación, aunque es el más satisfactorio, necesita que los dos lo quieran caminar. Sí. El camino de la ruptura, con que uno diga yo voy por ahí, la ruptura es inevitable. Y el camino del estancamiento, el camino de la supervivencia nada más, es un camino que uno de los dos elige, pero donde los dos podrían quedarse si tú no te mueves en otra dirección. Entonces, ¿qué se puede hacer si han decidido tomar el camino de la renovación? Bueno, y felicidades por esa elección. Vamos a ver rápidamente tres herramientas para transformar tu relación después de la desilusión. La primera, preguntarse, ¿dónde estamos parados? Antes de renovar una casa, hay que saber qué paredes son estructurales y cuáles paredes sí pueden derribarse. Lo mismo aplica para tu relación. Dediquen un tiempo a hablar honestamente, no sobre los problemas superficiales, si la ropa está tirada o si llegaste más tarde, sino sobre lo fundamental. ¿Qué necesidades importantes no están siendo satisfechas tuyas y mías? ¿Qué valores sí compartimos y qué vamos a hacer con los que no? ¿Y qué nuevos sueños podríamos construir juntos si los dos queremos eso? Por ejemplo, podrían programar una cita de diagnóstico fuera de casa en un lugar neutral y tranquilo, donde conversen, no sé, en un café, en un restaurante, en una vacación, en un fin de semana, donde se preparen tres preguntas que cada uno pueda responder. Una pregunta que comience con ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si seguimos? ¿Qué pasaría si terminamos? ¿Qué pasaría si nos estancamos?
Claro.
¿Qué pasaría si viviéramos en otra ciudad? ¿Qué pasaría si dedicáramos más tiempo a nosotros, a la vacación, a platicar? Bueno, el ¿qué pasaría si? Abre preguntas hacia posibilidades en lugar de estar señalando problemas. Claro. Dos, una reinvención consciente. Hagan de cuenta que están buscando hacer su relación versión 2.0. Y las mejores relaciones renovadas no son restauraciones del pasado, no son arqueología, son reinvenciones conscientes del presente. Entonces ustedes pueden crear juntos un manifiesto de pareja donde definan cómo quieren que sea su relación ahora y para los próximos 5 años, ¿les parece? Consideren quién son hoy y quiénes eran cuando se conocieron. Por ejemplo, esto lo pueden hacer así. En tarjetas separadas, escriben 5 características que desean para su relación renovada. Las intercambian y hablan sobre las coincidencias. Por ejemplo, queremos una relación donde la aventura esté en probar cosas nuevas juntos. Queremos una relación donde sea tener mayor intimidad emocional y mayor intimidad sexual, donde podamos innovar en esto, donde podamos romper con lo que pensábamos antes. Bueno, ahí podemos partir de ahí. Y luego 3, hacer microrenovaciones. Digamos que son como pequeñas revoluciones cotidianas. Identificar pequeños rituales, hábitos o actividades que pueden renovar su relación. Por ejemplo, elegir un día a la semana para implementar un experimento de pareja. A lo mejor algo que no han probado juntos. Algo tan simple como ir a cenar a un restaurante distinto al que siempre van porque les gusta y los atienden muy bien y ya el capitán de mesero los conoce y les sirve a cuerpo de rey. Ok, sí, pero ¿por qué no van a otro lugar? ¿Por qué no van a un lugar más complejo, un lugar más sencillo, un lugar más rápido, un lugar que tenga un menú muy corto, uno que tenga un menú más largo? ¿Por qué en un día se quedan en la casa y cocinan? Entonces, o podés sentar simple como desayunar en silencio observándose, como desayunar sin dispositivos móviles, como intercambiar roles domésticos por un día. Es decir, si tú sacabas al perro en las noches y yo me quedaba a lavar los trastes de la cena, ¿por qué no lo hacemos al revés en un momento dado? Probar una actividad completamente nueva para ambos. Es decir, la clave está en moverse de la rutina establecida, pero no nada más por moverse, sino para crear nuevos recuerdos juntos, porque ese es un gran, gran pegamento de las relaciones. Entonces, la encrucijada de la desilusión, cuentavientes, no tiene que ser un punto trágico de su historia de amor, sino puede ser un momento de definición, no sobre lo que ya perdiste, sino sobre lo que estás a punto de descubrir y crear con tu pareja. Las relaciones verdaderamente extraordinarias no son las que nunca se enfrentan a la desilusión, sino las que usan esos momentos de desilusión como oportunidades para conocerse realmente, reenamorarse ahora sí de la persona verdadera, y no para de alguna manera preguntarte, ¿todavía te amo como antes? ¿Todavía me amas como antes? Pues no, claramente no, sino la pregunta verdadera podría ser, ¿cómo podemos amarnos de formas nuevas hoy, ahora que nos estamos viendo de frente, ahora que nos estamos viendo realmente como somos tú y yo? Entonces, ¿qué hacen cuando viene la desilusión? Ustedes decídanlo, si quieren terminar, si se van a estancar y hacer como que están bien, o si realmente quieren renovarse. Ahí está la decisión es de ustedes. Pero se los digo y se los repito, si tú quieres renovación y tu pareja quiere ruptura, habrá ruptura. Si tú quieres renovación y tu pareja está estancada, la decisión de quedarte estancado o de romper es tuya. Cada uno tiene en sus manos el poder de la decisión.
Mira, dice aquí una querida cuentaviente, llevamos ya más de 8 años juntos. Desde el principio yo le he apoyado para que tenga un mejor trabajo, pero es la hora que sigo siendo yo la que mantiene la casa, y lo triste es que es muy inteligente en muchos temas, pero incapaz de reclamar su lugar en este mundo profesional. Cuando hay estas historias, yo me pregunto, ¿cuándo dices suficiente?
Pues cuando ya intentaste todo lo razonable y la cosa no cambia. Cuando ya intentaste todo lo sensato y no hay un cambio verdadero. Ahí es cuando dices, ¿sabes qué? Ya no. Es como dije, cuando tú le propones a tu pareja, mira, vamos a tomar el reto de Marta, vamos a la masterclass, vamos a terapia, vamos, leamos este libro, busquemos ayuda, y la pareja te dice no, no, no. O te dice que sí, pero no lo hace. Por eso ponía el ejemplo, vas caminando con alguien de la mano, los dos quedaron de ir hacia el futuro, hacia un camino común, de pronto se queda parado, te dice que sí avanza, pero no, que va a avanzar, pero no avanza, pero no camina. Bueno, tiene que llegar el punto en que tú tienes que tomar una decisión. Si el otro no camina, ¿qué voy a hacer yo? Claro. Porque yo sí tengo sueños, porque yo tengo un futuro para mí, yo sí quiero estar bien.
Mira, y un hombre escribe aquí toda una historia de su pareja que tiene hijos, él tiene hijos, ella tiene hijos, tuvieron un hijo juntos, que él hace el esfuerzo para que mejore la relación, pero no reacciona. Es decir, estancados en la apatía y muchas veces quiere decir, pues hasta aquí. Y al final pone algo que es muy importante.
¿Qué dice?
Pone, pero no me deja ir ni se aleja.
No puede ser que no te deje ir. Tú no te vas. Sí, tú no te quieres ir.
O sea, pues si no es de pedir permiso,
pues
hijo.
Pues sí.
Más bien no te quieres ir.
Tú tampoco te quieres ir, pero tampoco están. Entonces, ¿qué hacen? Ni estamos ni nos vamos. Pues entonces ya nos fregamos.
Claro. Les digo algo, no saben cómo les va a servir el masterclass de pareja que estamos haciendo. Empezamos anoche, están a tiempo para inscribirse porque van a aprender mucho. Mario Guerra les va a dar 6 clases impresionantes. Ayer les puso un test muy picudo. Va a estar Ariel Grunwald, va a estar Aura Medina, va a estar Sofía Macías y tenemos una sorpresa. Pero les digo algo, si ustedes están ahorita en una encrucijada, estos 10 días que van a poder escuchar las clases en vivo a las 8 de la noche por Zoom, o si no, cuando sea más conveniente para ustedes en cualquiera de los días de mayo, les van a hacer pensar, reflexionar, y yo creo que en muchos casos hasta ayudarlos a tomar una decisión de un lado o del otro, ¿no? Mario Guerra.
Totalmente. Y yo creo que vale mucho la pena. Como dijimos ayer, estuvimos en el inicio. Fue un arranque que a mí me pareció espectacular para todos los asistentes. Tuvimos la presentación de todos los especialistas y tuvimos nuestra primera clase. Y efectivamente viene un test muy revelador que está en 6 dimensiones, 24 preguntas para que sepan dónde están parados en esta relación. Pero que lo mejor de este test es que al final del reto vamos a evaluarnos nuevamente de otra manera para ver cómo hemos cambiado en estos 10 días la perspectiva, las posibilidades y cómo cómo podemos entrar en una modalidad más de construcción que de resignación. Entonces, todo eso lo estamos viendo ahí, y como bien decía Marta, claramente están muy a tiempo. ¿Por qué? Porque como quedan grabadas las clases, se pueden poner al corriente. Vamos a pensar, el fin de semana que no hay clases sábado y domingo, se ponen al corriente con las que no tomaron a tiempo.
Ok, muy bien. Mientras tanto, tú traes cursos también.
Claramente también. Y mira, tenemos este fin de semana que viene, justamente también, tenemos el taller de maestría emocional, que es un taller de inteligencia y autorregulación emocional en línea. Al otro día tenemos la ciencia y el arte de ser pareja en línea también. Pero los quiero invitar especialmente al taller del 31 de mayo, que es en formato presencial en Ciudad de México, que a mí me parece básico de esto que hablamos hoy. Porque a veces nos quedamos en relaciones que no funcionan, porque a veces la autoestima no está bien puesta. Tenemos el taller Fortaleciendo tu Autoestima el 31 de mayo en formato presencial en Ciudad de México. Lo tendremos en vivo, ahí voy a estar yo con ustedes. Y los formatos en vivo permiten que haya una interacción distinta, el compartir distinto, el hacer preguntas distintas, el comentar. Entonces, todo esto el 31 de mayo. Y para ustedes, cuentavientes, solamente el día de hoy y mañana tenemos un descuento especial. Si entran a encuentrohumano.com, allí donde está el taller, y buscan el taller de autoestima, y aplican el cupón AE20, AE de autoestima, AE20, van a tener 20% de descuento en este taller, nada más hoy y mañana. Para que nos veamos el 31 de mayo, ahí en Ciudad de México, en el Hotel Fiesta Americana Reforma, ahí nos vemos para poder trabajar con la autoestima de una manera que quizá pocas veces la han visto trabajar, pero es una manera muy efectiva donde verdaderamente uno se cuestiona si uno de veras es tan como uno ha dicho que es. ¿De veras soy tan malo? ¿De veras soy tan tonto? ¿De veras soy tan incapaz? Bueno, todo eso lo vamos a ver ahí el 31 de mayo. Recuerden, todos los talleres, más estos que mencioné y más, están abiertos en encuentrohumano.com. Ya viene el viaje del héroe también en formato presencial. Viene el taller de parejas presencial en el mes de junio. Más talleres, búsquenlos ahí en encuentrohumano.com. Y para autoestima, cupón AE20, 20% de descuento.
Muy bien. ¿Y esto es, Mario, con tus amigos de Encuentro Humano?
Es correcto. Es con Encuentro Humano, por supuesto, encuentrohumano.com. Así debe ser.
¿Un anuncio más, Mario?
Algo
mil
de Encuentro Humano.
Mil gracias por esta plática.
Muchas gracias.
Y esta reflexión, que les digo una cosa, cuentavientes, acuérdense, si no les gusta dónde están, muévanse. No son árboles. Con esto hacemos una pausa y regresamos. No se vayan.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa. La remodelación completa. Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio. Marta de Baile en W. Estamos donde estés. Nueva temporada. Primer lugar en todo el cuadrante. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Híjole, uno de mis lugares favoritos del mundo mundial, Tania. Tania Cuentavientes, Tania Castillo, es directora de Turismo y Desarrollo Económico del municipio de nada más y nada menos que San Miguel de Allende. A ver, quiero que se manifiesten ahorita en Twitter. ¿Quién de ustedes es uber, mega, super fan de San Miguel de Allende? Tania, no puedo de amor.
No podemos.
Ya sé.
No podemos de amor. No, perdón, Rebeca, tú ni has ido a San Miguel hace 20 años.
Cállate, yo hasta tengo mi parcela.
Ay, sí, resulta
queremos agrandar, Tania.
Yo he ido a bodas, Tania. Estuve hace poco en Milesimé de San Miguel, uh-huh. Que creo que fue el año pasado, ¿no? Y
yo
la
me conozco
es...
la aurora de arriba para abajo.
Cero te conoce la aurora. Espérame, Tania, permíteme.
Y hasta me compré una virgencita antigua.
Permíteme. ¿Cuál es la primera tienda que está en la aurora entrando de frente?
Ay,
no contestes,
mío,
Tania,
no,
va, Rebeca.
No sé cuál es la primera.
No, pues te la conozco
tienda.
Como la palma de tu mano, ¿no?
Sí, pero no me sé los nombres.
¿Pero o sea, qué venden? ¿Qué venden?
Venden antigüedades, todas las antigüedades.
Cero,
venden
cero.
Todo,
cero,
todo.
Cero.
Bueno, yo me metí a la Aurora a comprarme, precisamente estaba buscando una virgencita y la encontré.
Uh-huh. Fíjate que, mira, Tania, para que veas que yo sí conozco a San Miguel.
Hay mucho santo.
En la Aurora, la primera tienda que ves de frente.
Es Gucci.
Es una tienda italiana que vende todo tipo de linos espectaculares, unos manteles y unas servilletas de muerte. Uh-huh. Si continúas... Del lado izquierdo vas a ver una bodega enorme con puras antigüedades. Si te vas más al fondo, ahí vas a empezar a ver todas las galerías de arte. ¿Estoy correcta o no estoy correcta, Tania?
Ya vi quién es la fan número uno de San Miguel.
Ahí está. Espérate, voy a continuar, ¿eh? Si te vas al fondo a la derecha y caminas un poco, hay un cafecito. Ahí pides una coca con hielo. Continúas caminando y vas a ver todo tipo de macetas pintadas a mano. ¿Estoy correcta o no estoy correcta, Tania?
Correcto.
¿Conozco la Aurora o no conozco la Aurora?
La conoces perfecto.
Ahí está.
Yo
que
también,
no se diga,
Tania,
más.
Nada más que no quería presumir.
Oigan, está reconocida como la mejor ciudad para celebrar una boda, Tania.
Así es, la verdad es que estamos muy contentos. Yo sé que ustedes dos son fan de San Miguel de Allende. Justamente te saludamos el año pasado en Milesimé. Esperemos que este año también estén por ahí para saludarnos.
¿Cuándo va a ser? Pero ¿cuándo sí, va a ser, Tania?
Es este fin de semana. Sí, del 23 al 25.
Ya le voy a hablar, sí, a Nico, a meterle una arrastrada.
Oye, dile a Nico, bueno, que ahí te esperamos.
Exacto. A ver, háblame de las bodas en San Miguel. Yo he ido como a 4 espectaculares.
Padrísimas. La verdad es que estamos muy contentos con este segmento de turismo de romance. Y como dices, la verdad es que muy emocionados. Es la segunda vez que ganamos este nombramiento como mejor destino de bodas de México. Es un destino, la verdad es que increíble. Yo sé que tú has ido y las has vivido. Son bodas no nada más de un día, son bodas de 4 o 5 días, porque obviamente pues está desde la callejoneada, la boda, la tornaboda, la fiesta, los invitados, y bueno, como buenos mexicanos que tiramos la casa por la ventana. Entonces, y bueno, y mejor en San Miguel, que somos los mejores hosts para recibir a toda esta gente, siempre con la mejor calidad, el mejor servicio, y la verdad es que es una cadena de valor muy bonita. Toda la derrama económica que dejan las bodas permea realmente en toda esta cadena de valor, en todos los proveedores, los floristas, los banqueteros, los artesanos, los hoteleros, la gastronomía. La verdad es que es un segmento bastante fuerte, bastante amplio y siempre muy de la mano con la Asociación de Bodas de San Miguel de Allende, con todos los planeadores de fuera,
¿cómo?,
que vienen a hacer bodas.
¿Hay una asociación de bodas?
Hay una asociación de bodas de San Miguel de Allende. Ahí están todos los proveedores que están pues reconocidos por esta asociación, por el municipio, para cualquier persona que quiera hacer su boda y que no llegue en ceros, puede contactar a la asociación y bueno, con toda la garantía del mundo.
Oye, ¿cómo las contactamos?
Es su página es Aoresma, ellas están como aoresma.com o directamente a través de nosotros, visitsanmiguel.travel, que es nuestro medio de contacto. Ahí está toda la información. Siempre estamos constantemente ahí en nuestro catálogo de proveedores. Ahí pueden encontrar todos los proveedores, todos los recintos, pero sobre todo también todas las actividades que los invitados pueden hacer, porque obviamente tú como invitado no nada más quieres ir a la boda. Si ya vas a San Miguel de Allende, quieres aprovechar todo lo que es San Miguel.
Claro. Híjole,
entonces ahí puedes encontrar decirte, todos, Tania, sus recorridos.
Lo único que yo les puedo recomendar de San Miguel son las galerías de arte y el shopping. O sea, tantas veces, por ejemplo, tenemos boda el sábado en San Miguel, ¿no? Y entonces, bueno, pues vámonos el viernes en la tarde. Y yo pego el grito en el... ¿Cómo crees? ¿De qué me estás hablando? El viernes salimos 7 de la mañana. Yo llego a desayunar a San Miguel, porque claro, yo en mi mente estoy pensando, voy a ver todas las antigüedades, voy a ver todos los cuadros, todo el arte. Bueno, ¿saben hasta qué compré en San Miguel, que es una cosa espectacular? Ahí en la Aurora hay una tienda que venden cosas de jardín. Me he comprado una, ¿cómo se dice?, como una sombrilla de jardín cuadrada. Se los juro que mide como 3 metros por 3 metros. Y muy organizados y muy formales, me la trajeron hasta la Ciudad de México. Entonces, cada vez que hay boda, mi marido ya sabe que el viernes se sale de mi casa a las 7 de la mañana porque yo tengo que llegar a tiempo a San Miguel para tener tiempo de hacer lo que a mí me gusta hacer en San Miguel, Tania. Todo eso.
Por eso, pero también vas a ver las galerías, vas a comprar antigüedades, pero también hay restaurancitos increíbles.
Ah, no, obviamente a comer espectacular y todo.
Espectacular.
A ver, de hecho, dime una cosa. ¿No tienen ahorita una exposición de Anne Frank?
Justo es lo que te iba a comentar. La verdad es que, además que tú ya conoces perfectamente la Aurora, que sin duda es tu parada número uno en San Miguel, sí, los quiero invitar. Vamos a tener la exposición de Anne Frank, Notas de Esperanza. se inaugura ya este jueves y se abre al público el viernes 23 de mayo. Entonces, la verdad es que también muy contento. Sobre todo nos gusta darle siempre algo más al visitante, al turista, cuando llega a San Miguel de Allende. Porque muchos es, ¿qué más debo de conocer en San Miguel? Entonces, es un pretexto más para venir a San Miguel y conocer la exposición de Ana Frank, que va a estar ubicada en Mesones número 71, en pleno centro de la ciudad. Entonces, caminando llegas perfectamente. Y bueno, nosotros sabemos que San Miguel de Allende es el epicentro de cultura, de arte, de pensamiento. Y esta exposición justamente llega a un llamado de tolerancia y de reflexión en estos tiempos que, pues, la intolerancia aún persiste. Entonces, es la exposición que vamos a tener ya abierta al público a partir de este viernes 23 de mayo. Y bueno, ¿qué pueden encontrar? Van a encontrar 10 salas interactivas, van a encontrar materiales audiovisuales en inglés, en braille, en lenguaje de señas, para que nadie se quede atrás, nadie se quede sin visitar esta gran exposición. Son imágenes históricas, todo tiene los derechos de autor directamente desde Ámsterdam. Entonces, la verdad es que es una exposición que nos emociona mucho, sobre todo tener este diario y esta vida de Ana Frank en San Miguel de Allende.
Maravilloso. Claro. Oye, pero aparte, a ver, que nada más quiero preguntarte una cosa más de las bodas. Porque parte de la boda no es la callejoneada con estas figuras.
Con las mojigangas.
Con las mojigangas, exactamente. Pero a ver, si yo quisiera hacer una boda en San Miguel, ¿qué es todo lo que podría ser diferente a una boda en cualquier otra ciudad?
Sobre todo la oferta turística que hay en San Miguel de Allende. San Miguel es un destino que luego ya no nada más te va a alcanzar irte el viernes a las 7 de la mañana, vas a tener que irte desde el miércoles o desde el jueves. Es un destino que tiene viñedos, que tiene aguas termales, que tiene turismo de aventura, que tiene turismo wellness, que tiene campos de golf, puedes hacer vuelos en globos aerostáticos. Entonces, es una oferta turística muy, muy amplia que todos los invitados que vienen a esta boda aproveche, no nada más es un destino donde se come rico, se duerme espectacular en los hoteles boutique, en los hoteles de lujo, en las galerías, sino también poder recorrer todos estos viñedos que ya tenemos en San Miguel, más de 15 viñedos en el destino. Entonces es un destino que prácticamente lo tiene todo y se amolda a tus necesidades. Si quieres una boda chiquita en el centro, si quieres una boda más grande en una hacienda, en un viñedo. Entonces claro, prácticamente lo tiene todo y es un destino del clima te lo permite venir a casarte los 365 días del año. El clima es espectacular todo el año. Los proveedores, la verdad es que tenemos los mejores proveedores, los mejores, el mejor servicio, la mejor calidad. Y sobre todo gente que quiere hacer su trabajo, claro, gente que quiere apoyar y realmente que se vea beneficiada toda esta cadena de valor.
Oye, ahora, vuélveme a repetir dónde nos tenemos que meter si queremos hacer una boda, pero yo qué sé. Si van a cumplir 50, 60, 70, 30, 40 años,
fiesta.
Si quieren hacer fiesta en San Miguel, a ver, ¿a dónde me meto?
visitsanmiguel.travel. Tenemos un apartado específicamente que dice bodas y ahí pueden encontrar todos los proveedores, desde maquillistas, floristas, banqueteros, planeadoras, carpas, mobiliario, todo lo que necesitan para cualquier tipo de festejo lo pueden encontrar en la página web visitsanmiguel.travel. Y ahí tenemos para cada servicio todo un apartado.
Buenísimo. Oh, Tania Castillo, directora de Turismo y Desarrollo Económico del municipio de San Miguel de Allende. Un placer tenerte en el programa.
Invítenos pronto, Tania.
Ah, ya invítanos, Tania.
Por
es que
favor,
de veras también.
Invítanos a
manda con nosotros.
Cuenta con nosotros. Transmitimos desde allá el programa. Y es más, te vamos a entregar un demo. Porque además de cantar nosotros a nivel profesional, tipo el auditorio, y hacer nuestras giras así
muy
por
bien,
todo
Rebeca.
Estados Unidos y todo, en estas bodas deberías promocionar, tenemos un show que estamos adaptando para bodas en San Miguel.
Exacto, Rebeca y yo.
Tania. Marta y yo.
Me encanta.
Entonces podemos darte el demo e incluirnos en ese directorio maravilloso que tiene, ¿no? Pero antes, invítenos para allá, hombre, amamos de verdad.
Ya.
Con todo gusto. Yo ahorita le marco a Nico y de todas formas mandamos
exacto,
por ustedes. Ojalá
exacto,
puedan venir este fin de semana.
Buenísimo. Te mando un abrazo, querida. Gracias, Tania.
Gracias. Nos vemos en San Miguel de Allende.
100%. Con esto hacemos una pausa. Regresando, va a estar con nosotros el doctor Fernando Pérez Galás. ¿Cómo?
Nadie
se van
pela,
a traumar,
Marta,
¿eh?
Nadie pela
no,
los
No, se van
los...
a traumar.
Ajá.
¿Cómo afectan los colorantes artificiales al intestino? Uh-huh. ya saben, yellow number 6, red number 3.
Y diario nos estamos metiendo colores 4. A la boca, ¿eh?
Está muy cañón, ¿eh? Y ¿sabes qué pasa? Que yo, cuando me porto muy mal, les voy a decir algo. Hay adultos que no les gustan los dulces.
No.
A mí me fascinan.
Yo amo.
Me fascinan. O sea, yo sí soy de Sweet Tart, que seguramente tiene todo tipo de colorantes. 100%. El Pixie Sticks, los Sours. Bueno, de eso vamos a hablar regresando en W Radio con el doctor Fernando Pérez Galás. Y ya saben, al rato les voy a compartir la conversación que tuve con Ed Sheeran, el de The Shape of You, claro. Este cantante y compositor inglés. Bueno, pues platiqué con Ed Sheeran y al rato les comparto esa conversación. Al volver en W Radio.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa. La remodelación completa. Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Hijo, estoy horrorizada con el tema cuentavientes. Más adelante vamos a hablar con el doctor Fernando Pérez Galás sobre lo que los colorantes le hacen a tu intestino y se van a quedar shuket, sobre todo para los que les encanta comer porquerías. Pero a ver, antes de eso, vamos a hablar de algo verdaderamente importante. Siempre que veo a este señor, tengo que decir esto al aire. En este programa nos encanta hablar de dinero y nos encanta promover que ustedes hagan dinero y que se reconcilien con el dinero y que aprendan a manejar su dinero y que aprendan a ahorrar y a invertir su dinero. En este programa no nos da pena hablar de dinero. José Antonio Esquerra, director de Asset Management de Finamex Casa de Bolsa. Qué bueno que estás con nosotros. Nos encanta hablar de dinero en este programa porque parte de nuestro trabajo también es que hablar de dinero sea más natural, ¿no?
Sí, muy buenos días. Gracias por invitarme otra vez, Marta, Rebe. Gracias por tenerme otra vez en esta cabina. Y hablar de dinero es mucho más relevante de lo que a veces nos imaginamos. Tenemos 100%. La teoría de que el dinero no es importante, ¿no? Hay quien lo dice, ¿cómo no? El dinero es súper importante.
O que es muy de muy mal gusto hablar de dinero.
Es de muy mal gusto y por ser de mal gusto a veces ni siquiera nos detenemos a estudiar nuestra realidad y es donde vienen los problemas, ¿no? Yo aquí traía un dato en particular. Fíjate que según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, solo el 2% de la población tiene una cuenta de inversión o depósitos a plazo. Es un dato, no sé cómo lo percibas tú, Marta, pero es un dato que sobre todo fuertísimo. Es preocupante, 100%. Alarmante. Tampoco estoy esperando que centralmente en el gobierno en nuestro país algo cambie. No es que la gente esté empujando a que haya más cultura financiera ni de inversión. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que si la gente que nos está escuchando, tú, Marta, yo mismo, no tomamos acciones por nosotros mismos. Tú lo has dicho muchas veces en este programa, Marta, la independencia financiera y más con mujeres que la necesitan. Si no tomamos nosotros mismos nuestras propias acciones, estamos fritos.
Ok, y hoy les vamos a explicar la diferencia entre ahorrar e invertir. Entre que tu dinero esté dormido o tu dinero esté trabajando mientras que tú estás dormido. Vas, José
sí,
Antonio.
A ver, la diferencia entre ahorrar e invertir es que exactamente, tú no recibes intereses o rendimientos por tu dinero. Eso es ahorrar. Ahorita decías, ahorrar significa que tu dinero esté dormido. Y esa frase yo la usaba muchas veces en las entrevistas, pero creo que está peor que eso. Está negativo, porque cuando tú, Marta, la gente que nos escucha, que entienden, no necesitamos ser sofisticados, pero entienden el concepto de inflación, que las cosas cada vez te cuestan más. Uh-huh. Si tu dinero está dormido, como lo llamaste tú, pero además lo comparas con inflación, además se está volviendo negativo. Todavía si tu dinero te pagara el 4%, que es lo que está la inflación, entre el 4 y el 5%,
órale, va.
Bueno, pues te alcanza para comprar lo mismo en un año, o en 2 años, o en 3 años. Claro. Pero no, si tú hoy te quieres comprar algo, por decir, de 100,000 pesos, y dices, no me lo voy a comprar, el próximo año eso que te querías comprar de 100 mil pesos ya va a costar 104 mil.
100%.
¿Y tú cuánto dinero tienes en el banco? 100 mil ya no te alcanza. Y el próximo año va a costar 108 mil o 109 mil pesos. Estás todavía 100%. Más lejos. Entonces, ahorrar no solo es mantenerlo dormido. Voy a empezar a cambiar esa frase, Marta. No solo es dormido, sino que además es negativo.
Claro, pero a ver, más del 60% de los mexicanos, oigan esto otra vez, no invierte porque piensa que invertir es solo para expertos. O solo para gente que tiene mucho dinero. Y lo primero que quiero decir es que pueden ir, mientras que vamos conversando José Antonio y yo, bajando el app de Finamex en su App Store, y dense cuenta que ustedes pueden invertir en Finamex, que es una casa de bolsa, ¿desde cuánto dinero?
Desde 100 pesos tú puedes invertir.
Imagínense eso. Entonces, aquí no es nada de expertos. Finamex te va a llevar de la mano y no necesitas ser millonario para invertir. Ahora, ahorrar no es suficiente. Tu dinero, aparte de que no se mueve, no crece, pierde valor.
Correcto.
No es lo mismo 10 pesos hoy que 10 pesos en un año.
Sí, completamente de acuerdo. Y tú, a ver, tú conoces muy bien nuestra aplicación, Marta. Y digo, tú sabes mucho de muchas cosas, pero no es que seas una experta en finanzas, ni mucho menos.
Es correcto.
¿Qué opinas? ¿Tú crees que invertir es solo para expertos? Ya que conociste nuestra aplicación, ya que llevamos aquí, que te gusta, 20 o 30 entrevistas, ¿sientes que verdaderamente es para expertos? O sea, ¿esa teoría que tiene el mexicano es así o no?
100%.
O sea, la gente sigue creyendo que es para expertos, pero no es.
No es, claro que no es. Aparte, Finamex te lleva de la mano, te explica las cosas. Si ustedes se meten al app, van a poder entender cómo se hace. Y van a poder entrar con 100 pesos, con 300, con 500, con 1,000, con 5,000. Y empezar a agarrarle la onda y darse cuenta que ustedes saben más de lo que creen y pueden aprender más rápido de lo que esperaban.
Totalmente. Hoy tienes la oportunidad de una forma muy sencilla, sin tener que pararte en un banco, desde 100 pesos, sin ser experto y sin ser millonario, de hacer y convertirte en inversionista y que tu dinero empiece a generar.
Ok, ahora, fíjense bien, ahorita tenemos una alegría solo para ustedes, cuentavientes, porque sí queremos, y claro que vamos a hacer el Martha's Money Masterclass muy pronto, pero a ver, en su primera inversión en Finamex, diles lo que les vas a ayudar, José
sí,
Antonio.
Sí, siempre y cuando, bueno, obviamente descarguen la aplicación. Y en el segundo o tercer paso te preguntan si tienes un código de promoción. Si tú pones el código Marta, ajá, en tu primera inversión, siempre y cuando sean las siguientes 48 horas, te vamos a pagar, si inviertes a 6 meses, el 10.5% de rendimiento. No, si lo haces a 3 meses, el 10% de rendimiento. Ojo, hoy las tasas están al 8.5, ¿eh? Tienes la posibilidad de invertir. La inflación está al 4, lo decíamos, 4, 4 y medio. Las tasas al 8.5. Y si descargas la aplicación de Finamex, y solo si pones el código Marta, en lugar de estas, o el 4, el 4 y medio, o el 8 y medio de las tasas, te vas a llevar el 10 y medio de rendimiento si inviertes a 6 meses en tu primera inversión. Lo que estamos haciendo, Marta, es obligar a que la gente deje los pretextos a un lado y por fin haga algo, porque nadie lo va a hacer por ellos, con su dinero.
Entonces, usen el código Marta, y el Marta es con H, van a tener 10% al invertir en macetes a 3 meses, sí, y 10.5 si invierten ese dinero en macetes a 6 meses. Eso significa que en 3 meses no los tocas, te dan el 10%, en 6 meses no los tocas, te dan el 10.5. Entonces, por favor, aprovechen, descarguen el app, es Finamex en el App Store y Finamex CB de Casa de Bolsa en todas las redes sociales. Una duda, no entendí, me hice bolas, ahí les va un WhatsApp. Es 55-5209-2080, ¿correcto?
Sí, 55-5209-2080, la verdad es que la aplicación es muy amigable, pero si algo se atora, que nos llamen ahí, que nos busquen en redes sociales, a mí como @j_esquerra, a Finamex como @FinamexCB de Casa de Bolsa. Ya no sean parte de la estadística, no sean parte de ese 2%, ayúdenos a subir la gente que invierte en este país, Marta.
100%. Y pongan su lana a trabajar, que bastante cuesta, el trabajo nos cuesta hacerla.
Correcto.
Con esto hacemos una pausa, regresando del corte. Híjole, el horror de cómo afectan los colorantes artificiales al intestino, de eso vamos a hablar regresando en W Radio. No se vayan.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa. La remodelación completa. Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
En Walmart Express elige bienestar y calidad. Encuentra los artículos premium e importados que estás buscando. Presenta a Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio, son las 11:35 de la mañana. Oigan, fíjense que no sé si sepan que Walmart Express ya cambió para todos ustedes, para todos nosotros, para que puedan encontrar una increíble variedad de artículos en farmacia, cuidado personal, multivitamínicos, belleza. Pueden, de hecho, disfrutar de muchísimos vinos rosados, tintos espumosos, licores de alto nivel, cervezas artesanales, botanas, tienen salmón fresco, cortes premium de carne, como Dios manda, carnes frías, quesos, hummus, que el pan pita. Bueno, una delicia. Es en Walmart Express, encuentran productos premium seleccionados para ustedes. Otra cosa que les quería yo decir es que ¿cuántas veces no jugaron con sus amigos esta pregunta? Ya saben, ¿qué harías si en este momento te regalaran $1,000,000? A ver, ¿qué harían si ahorita les regalo yo $1,000,000? A ver, Rebeca, ¿qué harías con $1,000,000?
Híjole, no sé por dónde empezar. Una lana se la daría una parte a mi esposa.
Y la otra... ¡Ay, qué lindo! ¿Sabes qué? Eres un buen marido, Fer. Eres un buen marido. Bueno... les digo algo, a lo mejor muchos están pensando en un gancho de un departamento, que se compran un coche, que van a pagar las deudas, que se lo van a regalar a su esposa o a su mamá. Pero escuchen bien, la gente que sí sabe, sabe que ese millón de pesos no se gasta. Ese millón de pesos se invierte porque después eso les va a dar más dinero. Y agárrense, chiquillos, porque les tengo una muy bonita noticia. Banorte y yo, próximamente, vamos a regalar $1,000,000.
¡Vámonos!
¿Qué tal, chiquitines? Así es que estén muy pendientes porque muy pronto les voy a platicar de qué se trata esta alegría, cómo le vamos a hacer. Pero solo quiero que lo sepan. Banorte y yo vamos a regalar $1,000,000. Así como lo oyen. Ahora sí, el doctor Fernando Pérez Galás, médico cirujano, especialista en cirugía de aparato digestivo, cirugía bariátrica, director de gastrobariátrica en el Hospital ABC en Santa Fe, cofundador de la Fundación Obesidades, está hoy aquí con nosotros. ¡Qué horror! ¿Cómo afectan los colorantes artificiales al intestino? Decía yo antes del corte que hay adultos que no les gustan los dulces. Pero habemos adultos que nos trastornan las porquerías. Ya sabes que si las papitas, que si las cositas enchiladas, que si los manguitos, que si las sweethearts, que si el pixie stick. Amo. Y siento que todo eso tienen colorantes.
Todo, absolutamente todo. Y aparte, a esas papitas y a eso todo lo que le pusiste y a los manguitos, todavía nos atrevemos y le echamos la salsa encima. Y
que obvio, la galletina, obvio, y obvio, que la obvio. Una barbaridad. Sí. Pero es que escuchen de dónde sale esta conversación. A ver, Fer, resulta ser que en Estados Unidos se prohibieron o se van a prohibir ya. A ver, cuéntanos la historia. Fíjate ocho que, colorantes.
Yo creo que la verdad sí es algo que resaltar, Marta, porque finalmente se está dando un paso hacia adelante, un poco atrasado quizás, que déjame mencionarlo, porque Europa lo hizo desde hace ya varios años, desde el 2008, ¿no? Pero Estados Unidos, hace unos días salió el secretario de Salud de Estados Unidos, este señor Kennedy, y lo que dijo es que va a ir eliminando gradualmente ciertos colorantes, sobre todo van a empezar con el colorante, con el rojo, ¿sí? Con el azul y con el amarillo. Estos colorantes se han asociado, ¿por qué se van a quitar? Porque estos colorantes se han asociado con trastornos de diferentes partes en el cuerpo, ¿no? En el intestino, son alteraciones neurológicas en los niños, en fin. Y esto se ha ido señalando ya desde algún tiempo y finalmente, por fin, se empezó, digamos que a dar un cambio en ese sentido de la prohibición y la sustitución de esos colorantes en pro de que los alimentos sean cada vez más sanos, ¿no?
Ok, ahora, ¿esto qué significa?
Pues ciertamente lo que yo considero es que vamos en un paso adelante, Marta, porque uh-huh. no es que te dejen de gustar las cosas, ni no es de que dejes de consumir ciertos sí. alimentos o no. Pero, por ejemplo, el rojo, esto es rojo, pues es un derivado del petróleo.
A ver, no, dame todos los colores otra vez.
A ver, el rojo 40.
Número 3.
El rojo ajá. 40. Ajá. El amarillo 5. Ajá. Sí, el azul 1, esos digamos son los principales, ¿no? Hay otro rojo 3 que se asocia con inflamación, el verde, que ahorita no me acuerdo exactamente el verde, qué número de verde, pero también el verde se asocia con inflamación. Entonces, estos se encuentran en prácticamente todos los chuches y en toda la comida de esas,
En todas las chucherías.
En todas las chucherías.
No, es que cuando escuchen lo que le pasa al intestino con todos estos colorantes, yo creo que no van a volver a meterle nada a la boca a sus hijos sin leer esa etiqueta, ni a ustedes, ¿eh? Entonces, vamos a empezar. A ver, en general los colorantes artificiales, Fer, ¿qué pueden causar?
Mira, podemos diferenciar en dónde va a generarse los daños que hay producidos por ese tipo de colorantes. Y aquí hay que ser muy, muy juiciosos, Marta, porque un colorante, haz de cuenta, ¿te acuerdas de los Nerds, no? Esos chiquitos que comían.
¡Amo!
Pues esos Nerds que vienen de todos los colores y todas las mezclas de colores. Bueno, uh-huh. eso con uno que te comas, a ver, no te va a generar mayor problema. Pero si tú vas sumando que estás comiendo el verde aquí, el rojo allá, el amarillo acá, el azul sí, este lado, pues al final del día tú estás consumiendo muchos gramos de colorantes artificiales. Ahora,
claro.
Mucho de la consulta que me llega a mí es justamente de trastornos digestivos funcionales, que dicen, es que todo me inflama, doctor, ¿no? Uh-huh. Aparte de obesidad, veo trastornos digestivos, ¿no? Y entonces me dice, es que todo me inflama. Y entonces empiezas a decir, a ver, ¿qué comes, no? Es que, ¿sabes qué? Ayer, una paciente que llegó ayer me dijo, creo que pequé de más porque el fin de semana me comí unas papitas y le eché Maggi, le eché Valentina, le eché otra salsa roja, ¿no? Que ni siquiera mi nombre había, y me sentí pésimo del intestino. Bueno, esos colorantes lo que van a hacer es varias cosas en tu intestino. Número uno, van a alterar la microbiota. Recuerden que la microbiota es una barrera, ¿sí? Es la flora intestinal que vive en tu intestino y entonces te ayuda a tener una mejor salud intestinal porque ayuda en los procesos de digestión. Uh-huh. Si tú agredes esa microbiota, pues esa microbiota no va a estar produciendo los factores que necesitas para que tu propio intestino funcione adecuadamente. Entre las células del intestino, Marta, uh-huh. hay imagínate que están pegadas las unas células con otras. En esas uniones hay pues una sustancia que producen las propias células que le ayudan a estar pegadas. Y en la parte superficial de la célula, donde en la parte interna del intestino, donde los nutrientes se van absorbiendo, hay una producción de un moco que se llama mucina. Todo lo que altere la producción de mucina, ¿sí? Hablándose de productos ultraprocesados, de estos colorantes, por supuesto de alcohol, que también viene con colorantes, ¿no? Pues entonces va a generar que esa mucina se pierda. Cuando esa mucina se pierde, entonces la célula no tiene ninguna barrera para protegerse de los irritantes. Claro. Acto seguido, ¿qué va a pasar? Te vas a distender y te va a dar diarrea. Esos son los síntomas que vas a tener cuando se altere tu barrera y tu flora intestinal por este tipo de alimentos. Eso lo podemos resumir como si fuera una cosa que se llama leaky gut, ¿no? Porque al estar esas uniones en el intestino separadas, pues los productos tóxicos de los alimentos que normalmente tu propio intestino los va a barrer, ¿no? Los va a proteger, pues se pierde eso y entonces entran al torrente sanguíneo. Esto nosotros quizás lo podemos englobar como el síndrome de intestino irritable, pero pues lo estás englobando de más, ¿no? La realidad.
Oye, pero me parece impresionante, espérame, Fer, lo que estás diciendo. Porque, a ver, cuentavientes, ¿cuántos de nosotros padecemos pésimo del estómago? que tenemos reflujo, que tenemos gastritis, que tenemos colitis, que tenemos síndrome de intestino irritable. Y tú estás pensando en los macros, no en los micros. Estás pensando, no, es que el pastor me cayó fatal. No, te tenemos una noticia. Fueron los colorantes. O no, hombre, es que me comí unas papas con todo lo que te puedas imaginar encima y me ha dado una acidez y estoy descompuesta el estómago. Sí, pero aparte, parte de esa descomposición es por todos los colorantes.
Le echaste un litro de pintura, ¿no?
Entonces Le echaste un litro de pintura.
Entonces, y estos colorantes, Marta, son derivados del petróleo. Entonces, estás comiendo petróleo. Claro. Están derivados y tendrán, o sea, están procesados, lo que tú quieras, pero si tú dices...
Aunque diga comestible.
Aunque diga comestible, dices, ¿de dónde salió? Pues derivados del petróleo. No es lo mismo un tinte que utilizas vegetal, ¿no? Algún tinte de vegetal que utilizas para cocinar una galleta o algún otro alimento, que los que vienen producidos del derivados del petróleo. Te voy a decir a Camilo, mi hijo Camilo, que sí es muy bueno, los dos, tanto Mariano como Camilo, son bastante chucheros. La forma en cómo les pudimos hacer entender para que dejaran de consumir estos es que agarramos uno de estos cosas azules, ¿no? Uh-huh. Un dulce azul de
sí, estos, sí, sí. Como chupetones. De esos que te dejan la lengua de pitufo.
Exactamente. Eso los pusimos en agua. Y cuando se empezó a despintar, lo echamos en una servilleta. Le dije, mira, gordito, esto que acaba de pasar, le pasa dentro a tu intestino. Por eso cuando comes de esto, y sobre todo cuando comes mucho de esto, te duele la pancita. Y así lo empecé a entender.
Claro. A ver, sígueme con la lista.
Así que, uno, la alteración de la microbiota. Ajá. La otra, ya que está alterada tu microbiota, vas a perder las barreras que la propia microbiota produce como antiinflamatorios. Entonces empiezas a tener un estado proinflamatorio, una inflamación de bajo grado. Y fíjate, Marta, que todo esto se empieza a unir, porque en otras ocasiones hemos platicado sobre lo que produce el sobrepeso y la obesidad, que es una enfermedad inflamatoria, que las células de grasa empiezan a producir factores inflamatorios en tu cuerpo. Bueno, imagínate que además de esas células de grasa que están produciendo factores inflamatorios, tienes la parte de tu intestino que también está produciendo factores inflamatorios. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a tener un círculo vicioso en donde estás perpetuando un estado inflamatorio en tu cuerpo. ¿Cómo se va a manifestar un estado inflamatorio en tu cuerpo? Me duelen las articulaciones, retengo líquidos, no descanso bien, tengo la habilidad emocional, por supuesto. En temas de salud gastrointestinal, pues me inflamo, tengo diarreas. Después de estas diarreas viene la parte compensatoria, que es el estreñimiento. Y entonces así vamos pasando, ¿no? Fluctuando de un síntoma al otro. Y esto los médicos lo queremos como que englobar, es que tienes colitis, claro, y es que tienes gastritis. Claro. Y no, la realidad, además de eso, pues es la suma de todos los factores que vas incluyendo. Y lo que decíamos, sé que es difícil al principio decir, ok, vamos a quitar todos los colorantes. No, tampoco se trata de eso, pero se trata de ir más o menos, pues analizando cuánto porcentaje de tu alimento está, de lo que tú consumes durante el día, está teniendo este tipo de colorantes.
Claro. Ahora, quiero hablar de otra cosa muy importante antes de que se nos acabe el tiempo. No solamente es un tema de colorantes artificiales, hay una explicación muy interesante. Y miren que el doctor Fernando Pérez Galás, que está dedicado al tema de obesidad y tiene la clínica gastrobariátrica en el Hospital ABC de Santa Fe, les va a explicar algo muy interesante. ¿Por qué los alimentos ultraprocesados estimulan que tú tengas una preferencia por los alimentos ultraprocesados y la correlación con el sobrepeso y la obesidad?
Mira, eso es interesantísimo porque hay varias situaciones. Los alimentos ultraprocesados, y fíjate, ayer leí un dato interesantísimo, que tú sabes cuando tú ablactas a un niño, Rebe y Marta, cuando tú le empiezas a dar a comer después de los 6 meses, ¿no? ¿Cuántas veces le tienes que dar un alimento salado? Acuérdate cuando lo hiciste con tus hijas. ¿Cuántas veces le tenías que dar un alimento salado para que entonces lo aceptara de forma cotidiana?
Varias.
En promedio son 13 veces. O sea, tú le tienes que ofrecer a un niño que estás ablactando 13 veces un alimento salado para que entonces lo acepte. En un alimento endulzado, dulce o que tenga jarabe de maíz de alta fructosa, lo tienes que ofrecérselo entre 2 y 3 veces para que lo acepte. Entonces, ¿qué pasa con esos alimentos ultraprocesados? Que además de sodio, además de colorantes, tienen azúcares en forma de jarabe de maíz de alta fructosa, pasan dos cosas. Estos estimulan el sistema de recompensa en el cerebro, generan mayor sistema de dopamina, o sea, una liberación mayor de dopamina. Y esto, bueno, pues a ver, es muy claro, cuando estás triste, ¿qué se te antoja? ¿No? Pues no se te antoja pues una lechuga, ¿no?
Ni una lata de atún,
¿no? 100%. Ni una lata de atún, pues se te va a antojar otro tipo de, claro, de alimento, y sobre todo alimento ultraprocesado. Estos alimentos, además del sabor de lo que producen en tus papilas gustativas, tienen otro factor, lo crujiente, el sonido. ¿Sí? Sí. El sonido también produce placer, entonces libera dopaminas, y el color. El color lo hacen más llamativo para que entonces, claro, sea más atractivo para ti. Tal cual. Sí, entonces, claro, tienes los tres aspectos. Ahora, esos directamente, pues entonces estimulan los centros de recompensa, esos tres aspectos que estimulan el sistema de recompensa en el cerebro, y sí, entonces te vuelve el ciclo vicioso.
Y entonces así quieres más.
Así
y
es
más,
como se refuerza. Más, entonces la recompensa,
ese
entonces quiero
rojo
más.
Rojo brillante que tienes ahí al lado, ¿no? Sí, que hasta escoges los colores.
Claro, claro.
Es impresionante.
Y escoges los colores.
A ver, las salvavidas, denme la roja y la verde.
Tal cual.
No me den la blanca. Claro.
A imagínate, ver, ¿por qué los M&M's son de tantos colores, claro, y son de colores brillantes?
La blanca, híjole, es que los M&M's amarillos.
Y son ricos.
Los M&M's amarillos son deliciosos.
Y son ricos. Bueno, todo eso tiene un porqué. Ahora, no quiere decir que los vayamos a quitar. Yo creo que entendiendo el por qué es necesario reemplazar este tipo de colores, pues es finalmente la salud gastrointestinal y la asociación que hay en el alto consumo de estos productos, sobrepeso y obesidad, que ustedes lo hemos hablado en varias ocasiones, pues es la epidemia que tiene a este país como lo tiene.
100%. Oye, pero como decías, el riesgo mayor es en nuestros hijos, chicos, en los niños.
Sí. Justamente, yo creo que, a ver, los que ya nos gusta lo que ya nos gusta y somos de los de 50 para arriba, pues entonces cambiar una conducta va a estar un poco difícil. Yo creo que nos tenemos que centrar, y todos cuentavientes que tenemos hijos chiquitos, en verdad es, ellos son los que están, digamos, más expuestos a tener el consumo de estos colorantes artificiales. ¿Por qué? Por lo que platicamos, ¿no? Que son más llamativos, saben mejor, tienen una recompensa que te da. Pero esto, exponer a tu hijo a este tipo de colorantes y saborizantes desde una edad temprana, ¿qué va a afectar? No es solamente que les guste porque les gusta el monito, les gusta el color, sino las papilas gustativas que están en formación, cuando tú le expones a una papila gustativa que está formándose este tipo de sabores, lo inclinas a que siempre quiera este tipo de sabores, y era lo que te decía de cuántas veces le tienes que dar un sabor dulce versus un sabor salado. Entonces, hay una gran investigadora que se llama Marion Nestlé, que lo ha dicho, tiene un libro padrísimo que se llama Food Politics y Soda Politics, se lo recomiendo muchísimo. Uh-huh. Y ella dice, bueno, los saborizantes y los endulzantes artificiales no son necesarios, y tan no son necesarios que en otras partes del mundo que se han prohibido, pues la industria alimentaria suple otras cosas y sigue avanzando. Finalmente, creo que haciéndolo así vamos a favorecer la salud intestinal de nuestros hijos y favorecer la microbiota de nuestros hijos.
Bien. Ahora, ¿cómo leemos una etiqueta, Fer?
Hijo, a ver, se lo resumo muy fácil. Si tú como papá lees una etiqueta que no entiendes lo que dice, cámbiale, búsquete otra cosa, ¿no? Evita ese producto. Si algo de lo que tú estás leyendo viene como trabalenguas, búscale otra cosa.
Oye,
si tienes
pero también
siglas,
estoy pensando, perdón que te interrumpa, pero ahorita se me vino la idea a la cabeza. Claro, por eso los niños en las fiestas infantiles salen descompuestos del estómago.
Sí.
Salen descompuestos del estómago y salen
del betún del pastel.
Tal cual. Y salen sobreestimulados. También, ¿no? Porque una cosa es el por ejemplo, estos productos que tienen alto contenido de jarabe de maíz de alta fructosa, eso va directamente al hígado y directamente al cerebro.
Sí, vámonos.
Y entonces están sobrealterados, tal cual. Entonces, si ustedes leen una etiqueta que empieza con números, con abreviaturas que dicen E101, E129, E133, o no entiendes lo que viene en la etiqueta, consúmelo poco o dale la vuelta y tráete otro producto, claro, para tus hijos.
100%. A ver, no vamos a dejar las Sweet Tarts porque son no, muy cercanas a nuestro corazón. Pero pues tiene que ser una alimentación basada en su gran mayoría en comida real, ¿no?
Tal cual, Marta. A ver, no se trata de prohibir algún producto, ¿no? De prohibirlo por prohibirlo. Yo creo que aquí lo más importante, y lo hemos platicado en otros programas, es justamente y además el foro que tú das, ¿no? Que es el conocimiento que tengamos todos. Si tú compartes ese conocimiento, bueno, pues sí. Las Sweet Tarts, pues sí, dale un par de Sweet Tarts a tu hijo, pero no dejes que se acabe el paquete o que no haya un paquete diario en la casa. ¿Por qué? Porque vas a afectar todos los aspectos desde salud bucal, salud intestinal y comportamiento en tus hijos si esa es la base de la alimentación. Eso es a lo que vamos. Ahora, lo más importante, creo que lo que decías, pues involucren a tus hijos en la preparación de alimentos. Entre más sepan los niños cómo elegir ingredientes, es una actividad, la verdad, que es hasta bastante divertida hacerla, ¿no? Te puedes pasar un muy buen rato preparando algo en tu casa y sobre todo seleccionando los alimentos.
100%. Regresando del corte, ¿en qué los puede ayudar si ustedes tienen temas de alimentación, sobrepeso, obesidad, si están preocupados por sus hijos? El doctor Fernando Pérez Galás, regresando del corte, y los leo por si quieren escribir sobre el tema del que estamos discutiendo el día de hoy. No se vayan, ya volvemos.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa. La remodelación completa. Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio. Marta de Baile en W. Porque siempre queremos más. Marta de Baile en W. Nueva temporada. New Season. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Estamos hablando de algo súper interesante, que es el impacto de todos los colorantes artificiales que tiene muchísima comida en el intestino. Y ya explicó el doctor Fernando Pérez Galás, que es cirujano bariatra, es cirujano de aparato de digestivo, es director de gastrobariátrica en Santa Fe, en el hospital ABC. Explicó cómo altera la microbiota, cómo daña la barrera intestinal, cómo produce inflamación, cómo interactúa con el sistema inmunológico del intestino, cómo estimulan la preferencia, o sea, que se te haga una adicción a comer esta comida ultraprocesada. Hasta altera el sistema de recompensa cerebral. Y con quien más impacto tiene es con los niños. Entonces, a ver, Fer, todo el mundo aquí está pegando gritos en Twitter preguntando, ¿cómo sabes que lo que estás comiendo tiene colorante artificial y que aparte es un colorante artificial malo?
Vean las etiquetas. Fundamental, esos, vean las etiquetas. Decía, si no entienden lo que viene en una etiqueta de un producto, lo más probable es que ese producto sea altamente procesado. Después, otra prueba que pueden hacer, pongan ese alimento en agua y de verdad enséñenselo a sus hijos.
Vean, no, y les digo una cosa, si ustedes voltean una etiqueta, claro que viene. Claro. Yellow number 5, blue number 8, red number 3, o sea, vienen los colores.
Tal cual.
Vienen los colores. Ahora, preguntan aquí, ¿los colorantes de repostería de qué número son o de qué están hechos y hacen el mismo daño de los que están hablando ahorita?
Fíjate que no.
Es que es colorante vegetal, ¿no?
Exactamente, es que es colorante vegetal. Y entonces esos colorantes vienen de otro proceso. El rojo viene del betabel, por ahí le van jugando al diferentes colores, pero son colorantes vegetales, son tinturas vegetales. Ahí esos no generan un mayor problema. El tema es los colorantes de los alimentos ultraprocesados, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, lo que ustedes pueden usar para colorear una galleta, para colorear un pastel que hagan ustedes en su casa, la verdad, claro, es que
es
no
es muy diferente.
Tiene...
Oye, Carla dice aquí, cuando yo veo niños comiéndose esas frituritas que son color azul chiclamino, o sea, es que le quiero jalar los pelos a las mamás. Ya sé perfecto de cuál estás hablando.
Yo también.
Ya sabes de cuáles está hablando.
Todo lo que es ultrafuego, sí, super chile, pica mucho, no. Que ves ya la
oye,
lengua la tienes y
ahí
los
te
dedos
va otro.
Rojos.
Sí. ¿Saben qué también es un colorante artificial clarísimo? Cualquier cosa que te comes que te pinta los dedos.
Exacto.
Es un súper colorante.
Es un súper colorante. Y si eso pica, decía un maestro mío de cirugía que quiero muchísimo, el doctor Rea, que va a ser, que ese pica de entrada y pica de salida, ¿eh?
Ah, sí, claro.
Entonces, también. Aguas con ese tipo de productos.
Mira, Lala dice que el rojo alura le provoca vértigo. ¿Sí? Si come algo con ese colorante, pasa varios días con mareos. Ya lo identificó. Y evita consumir productos que contengan rojo alura.
Mira.
Oye, pues qué abusada, Lala. Porque te digo una cosa. ¿Cuántos de nosotros no tendremos 1,000 síntomas de cosas que comemos con colorantes y ni cuenta nos hemos dado que el problema es ese?
Tal cual, tal cual. Y ¿sabes qué? También otras personas, así como ella que sentía el vértigo, muchos pacientes al consumir rojo también o amarillo generan, sobre todo rojo, cuadros de migraña.
Andale.
Son detonadores migrañosos y entonces lo identifican tal cual. Ahora, como tú decías, pues es muy difícil, esta persona, este cuentaviente, pues la verdad es que qué afortunada que le haya atinado de esa manera a cuál es el colorante que le afecta.
Claro, claro.
Pero la mayoría de los pacientes no lo tienen identificado, más bien es la suma de colorante, más saborizante, más irritante que genera toda esta tormenta en el intestino y por ende los síntomas con los que llegan al consultorio.
100%. Oye, Fer, entonces tú aparte de ver sobrepeso y obesidad, también ves temas de función digestiva, ¿por?
Sí, porque yo tengo dos especialidades, me dediqué a dos cosas, ¿no? La primera es cirugía general y después cirugía gastrointestinal. Entonces vemos muchos los padecimientos gastrointestinales, acidez, reflujo, intestino irritable, enfermedades de la vesícula, enfermedades del páncreas, enfermedades del colon.
O sea, tú pones desde de un globo gástrico hasta una hernia.
Hasta quitar hernias o apéndices.
Y a tal.
Exactamente. ¿No? Entonces, mira, por eso, mucha de mi consulta,
operas
y aparte,
vesícula también,
opero,
¿no?
Vesícula, claro. Opero hernias. Justo, ahora, Marta, muchos de estos padecimientos vienen juntos. Donde yo terminé mi especialidad en Pittsburgh, la unidad es justamente gastrobariátrica, es una unidad de padecimientos y cirugía gastrointestinal, además de obesidad. Porque estos muchos vienen juntos. La mayoría de los pacientes, cuando tienen exceso de consumo de comidas ultraprocesadas, van a generar sobrepeso y obesidad, además de padecimientos gastrointestinales. Entonces, vienen junto con pegado.
Buenísimo. Oye, y por último, Fer, porque ya sabes que aquí en este programa siempre estamos felices de ayudar con nuestro Happy to Help. Tú fundaste la Fundación Obesidades y explícale a todos cuál es la misión y el objetivo y en qué los puedes ayudar.
Mira, la Fundación Obesidades es la primera fundación en Latinoamérica que junta pacientes que viven con obesidad y personal de salud para conseguir 5 líneas principales. Uno es el reconocimiento de la obesidad como una enfermedad crónica, porque si reconocemos que la obesidad es una enfermedad crónica, de ahí se va a detonar todo lo demás. El segundo es combatir y luchar en contra de la discriminación que viven los pacientes que tienen obesidad, y no solamente la discriminación que hay afuera, sino adentro de las instituciones de salud. El tercero es la capacitación del personal médico en ciencia de obesidad, justamente para que el personal que nos dediquemos a tratar la obesidad tengamos bases científicas sólidas y no demos solamente la receta típica de ay, pues come menos y muévete más, claro, como si eso, claro, fuera tan fácil, ¿no?
Claro.
La verdad es que les invito a que ingresen a nuestras redes sociales en Obesidades MX, en la página de internet. Ahí pueden ustedes encontrar un localizador médico de médicos que traten la obesidad seriamente. Y por supuesto a todos los cuentavientes, por supuesto con nosotros en Gastrobariátrica, mencionando Fundación de Obesidades y Marta de Baile, tienen un costo sumamente preferencial.
Ay,
de
lindo.
La consulta.
Gracias,
los días sábados.
Gracias, Fer. A ver, ¿dónde van a encontrar al doctor Fernando Pérez Galás? Como les dije al principio, es director de Gastrobariátrica Santa Fe en el Hospital ABC de Santa Fe. Este es Dr. Pérez Galás en Instagram y en Facebook. En Twitter, Pérez Galás MD o drperezgalás.com. Igualmente, si quieren hacer una cita para tener una consulta con él, 55 51 22 9011. Y lo pueden escuchar en el podcast Bariatría Pro en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast.
Y sí, muchas gracias, Marta. Vean el podcast, la verdad que es, hay invitados que vienen aquí también contigo, Marta. La verdad es que es un podcast que ha sido muy divertido grabarlo y ha ido creciendo, y tratamos temas súper interesantes relacionados justamente a sobrepeso, obesidad y trastornos gastrointestinales.
Buenísimo.
Bariatría Pro.
Gracias, querido. El doctor Fernando Pérez Galaz. Oigan, son las 12 de la tarde. Les voy a compartir la conversación que tuve con Ed Sheeran, este súper cantante y compositor inglés que estuvo hace poco en México, y nos sentamos a platicar, y regresando del corte de eso vamos a hablar. Nada más que esto les va a interesar a todos, sobre todo si tienen piel mixta o si tienen piel grasosa. Resulta que hay un serum de Isdin, que ya saben que somos fans de la marca, que se llama Salicylic Renewal, o sea, renovación salicílica, Salicylic Renewal, que es una joya porque tiene doble acción. Por un lado, les voy a decir a qué les va a ayudar en la piel. Les va a mejorar la textura porque tiene ácido salicílico, ácido glicólico y ácido láctico, que controlan el exceso de sebo, para que se olviden de tener puntos negros, imperfecciones, y mientras a la par tiene un efecto anti-aging. O sea, te exfolia, te matifica, te calma y da ese efecto de renewed sin necesidad de meterte a tratamientos dolorosos, y se lo pueden poner de día, se lo pueden poner de noche, para que en dos semanas, van a empezar a ver resultados. Entonces, si ustedes son de piel mixta o piel grasa, más del 60% de los adultos tenemos ese tipo de piel, por cierto. Pregúntenle a su dermatólogo por Salicylic Renewal de Isdin. Exfolia. ¿Cómo se dice exfolia?
Exfolia.
Exfolia.
No se dice negocia, se negocia. Se exfolia.
Canción. Y luego les tengo otra alegría para todos los que son emprendedores que escuchan este programa. Ya les había platicado de la oportunidad Royal, de Royal Prestige, donde ustedes pueden emprender, hacer lana de la mano de distribuidores independientes que, por cierto, me encanta porque tienen esta mentalidad de crecimiento, los van a acompañar pues toda una corporación, que eso es súper importante para cuando uno empieza un emprendimiento, sentirse acompañados y guiados. Y aparte, con oportunidad Royal no necesitan de una inversión inicial. Ellos tienen, ya saben, productos de muy alta calidad con garantía limitada desde hasta 50 años, crédito para sus clientes potenciales y un modelo de negocios muy único. Así es que si ustedes quieren empezar a construir su negocio, si quieren hacer lana adicional, entren a @oportunidadroyaloficial en Instagram, a Oportunidad Royal en Facebook o a su página oportunidadroyal.com y chequen los pasos a seguir para que comiencen a emprender. Regresando del corte, Ed Sheeran is in the house.
Lo mejor siempre vuelve. Walmart Express te trae 3 días más del 30% de descuento y meses sin intereses en vinos y licores hasta el 14 de mayo. Walmart Express, evita el exceso.
En Walmart Express elige bienestar y calidad. Encuentra los artículos premium e importados que estás buscando.
Presentó a Marta de Baile en W.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa.
¿Enchúlame la casa?
Porque podrían ganar la remodelación completa.
La remodelación completa.
Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio. Marta de Baile.
Ed Sheeran is in the house.
Come on, be my baby, come on. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet.
I just wanna tell you I am. So honey, now.
So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans.
Lo mejor de la radio con Marta de Baile.
Solo por W Radio. Estamos de regreso en W Radio. Ok, la promesa es deuda. Me senté a platicar con Ed Sheeran, que es este cantante, compositor británico. Ya saben que tiene exitazazos, como por ejemplo canciones como The Shape of You, Thinking Out Loud, Perfect Photograph, Castle on the Hill, Bad Habits, Eyes Closed. Y está de regreso porque el próximo 12 de septiembre va a estrenar su nuevo álbum que se llama Play, ¿ok? El álbum consta de 13 canciones, ya hay dos canciones afuera que es Old Phone y Azizam, y nos sentamos, él y yo, a platicar con ustedes hace un par de días en la Ciudad de México. Y esto es lo que hablamos.
Yeah. Okay, so number one, you just made a taco tour, or what was that?
Yeah, we did a taco tour and then a mezcal tasting.
Okay, I so want to know it all. I want to know
bit,
it all.
I'm a little bit mezcaled up at the moment.
Oh, you are?
Yeah, I didn't plan to be. And then
so
suddenly,
you're going
to
be more cooperative.
I guess so, yeah.
Okay, that's great. So what was your favorite taco?
I definitely had beef. No, it had pork in it. It was like a shaved
is
pork.
Is it like a red thing?
Yeah, yeah.
Okay, that's called pastor.
Yeah.
Which is amazing.
I like that a lot.
And it's very Mexican.
It's the first time I've like properly done it. Last time I played Mexico City, I got taken to like one taco stand, but actually going to visit all of them was pretty cool.
So you had pastor.
I'm sure you had
like beef with cheese or
something.
Yeah,
yeah, I had everything.
Can you deal with spicy sauces?
Yeah.
How many mezcals are we having this conversation with?
Five.
Oh my God.
Yeah.
So you're a pro.
Yeah.
But you had stopped drinking.
I had stopped drinking, yeah. And then I was in Mexico and I had a margarita last night. And my rule for drinking, well, I didn't drink for like 4 months. And then my rule was just like, if it's like a, feels like an occasion.
There's no better occasion. And you know what? This is something very cool that I'll let you know. So you tell all your friends back in England.
Yeah.
Mezcal is a new denominación de origen. It has just given the name of being exclusive to Mexico, like champagne to France.
Oh.
So that just happened. So tequila already had that.
Yeah. I got to say, I think I'm more of a tequila fan.
You are?
I think so, yeah.
Yeah?
Mezcal's cool, but I think tequila's more.
Tequila, it's the OG.
No, le pregunté para empezar el Sheeran sobre un tour de tacos que fue a hacer por la Ciudad de México. Le pregunté qué tacos había comido, que si había tomado tequila, que si había tomado mezcal. Oigan, Ed Sheeran es más fan del mezcal que del tequila. Dice que, bueno, probó todo tipo de tacos. De hecho, llegó a la entrevista con sus 5 mezcalitos encima. Y dice que le fascinó el pastor, que nunca lo había probado. Que fue a varios puestos de tacos. Y que ese pastor con queso lo volvió loco. Y que, ¿sabes qué? Que aguanta bastante bien las salsas picantes. Y le digo que según yo, él había dejado de beber. Y me dijo que sí, que dejó de beber y luego se vino a México, se tomó una margarita en la noche. Y entonces, para él la regla para decidir tomar es, no ha bebido en 4 meses. Si se siente ese momento como una ocasión súper especial, entonces bebe. Y yo le digo que pues no hay mejor ocasión para beber que estar en México, con los mejores tequilas, los mejores mezcales. Y le cuento que el mezcal, de hecho, acaba de recibir denominación de origen, que no sabía eso qué significaba. Y le digo, pues, que es el tequila o el mezcal OG.
So, okay, let's talk about
Bruno.
We don't talk about Bruno, no.
There's a song my kids listen to.
Oh, so how old are your children?
4 and 3.
4 and 3. Girls?
Girls.
Cheers for that.
Cheers.
Cheers for that. 2 girls as well. Is that the end of that? No more reproduction?
Do you know what? We're in a good vibe. We're in a good vibe. I don't know. I always thought I'd wanted more kids, but yeah, I think they always say like that. I've read this online. Apparently, the happiest family unit is 2 girls.
Really?
Apparently.
So we did a good job, both of us.
Apparently so, yeah.
How would you say that fatherhood has changed you?
Well, I think in lots of ways. I was a bit of a maniac in my 20s. I loved like partying all night and I toured a lot. I worked a lot. I think now I've got more of a work-life balance. I never exercised in my 20s. I'm now like gym freak. I go to the gym like fully.
I feel you. I feel you.
I eat really well. I'm usually pretty clean living. Yeah. So I think being a father has definitely improved me as a human being.
You know what I've read about you, and this is a subject that I'm also obsessed with, which is like discipline, and the fact that and correct me if I'm wrong, that you like write like almost every day, and you're into writing every week, and this is part of the of how you structure, you know, your professional life as well.
Yeah, I kind of see it. I see it as the same as exercise. It just is something you have to continue doing to be let it flow, I think. So yeah, creativity, I think, is a key part of my world.
But do you think you're better writing today than you were like 10, 15 years ago?
I think it's different. I think it's different. I think 10, 15 years ago, I was very new to it, so I'd be discovering things, and but I also like would see more barriers, I think, because I was an acoustic singer-songwriter, and I sort of felt like I had to be an acoustic singer-songwriter. I think the older I've got, and the more I've travelled, and the more musicians I've worked with, the more producers I've worked with, the more sort of different cultures I've worked in, it just you experiment more, I think, the older you get.
¿Cuál Bruno? Le digo yo y entonces me explica porque hizo un chiste de una caricatura que se llama Bruno, o Don't Talk About Bruno, que le fascinan a sus hijas. Le pregunto de las niñas y me dice que una tiene 4, otra tiene 3, que están en un muy buen momento, que siempre pensó que querían tener más hijos, pero que leyó una canción donde decía que la felicidad en la familia eran 2 hijas. Y aparentemente, pues hicieron un muy buen trabajo porque son 2 niñas las que tiene. Y dice Ed que en muchas formas, pues él ha sido un poco maníaco en sus veintes, porque le pregunto que cómo la paternidad lo cambió. Y me dice que le encantaba la fiesta, la noche, se la vivía de tour, trabajaba muchísimo, y que ahora siente que tiene, gracias a su paternidad, una vida más balanceada entre el trabajo y la familia, que nunca había hecho ejercicio en sus veintes, que ahora es un fanático del gym, que va al gimnasio todos los días, que come mucho mejor, que tiene una vida mucho más sana, y que eso cree que también es importante para ser un buen papá. Entonces, que él hasta cierto punto podría decir que ha mejorado como ser humano. Y le digo yo que he leído cosas sobre él y este tema con el que está obsesionado, que es la disciplina y la estructura, que escribe casi todos los días, todas las semanas, y es parte como de organizar y disciplinarse en su vida profesional. Y él dice que sí, que él escribir lo ve como hacer ejercicio, que es algo, un músculo que uno tiene que seguir ejercitando para ser creativo y dejar que fluya, y cree que la creatividad pues es una parte muy importante de su mundo. Y le pregunto que si siente que es mejor escribiendo hoy que hace, por ejemplo, 15 años. Y dice que cree que es muy diferente. Cree que hace a lo mejor 10, 15 años era muy nuevo, estaba descubriendo cosas, veía barreras, porque era un cantante pues meramente acústico y sentía que tenía que ser a fuerza un cantante acústico. Y cree que entre más famoso se ha hecho, entre más viejo se ha hecho, entre más músicos conoce, entre más ha crecido, entre más trabajo con productores ha tenido, entre más culturas ha conocido, pues ha experimentado más, pues otra forma de hacer su trabajo.
You know what shocked me, and maybe it's because like I didn't know, but you know, Shape of You, that is, you know, I think it's the third most listened to and seen video on YouTube and Spotify, and I think that would be really cool for, you know, all your fans to also know, because maybe they don't, is there the Rihanna story behind of it?
Yeah, well, Rihanna's got great taste, so...
What do you mean when you say great taste? She knows how to choose well?
Yeah, and to choose a song like 4 or 5 seconds after Bitch Better Have My Money, or like... She's got very, very good taste. Very good taste. So, and it, within the songwriting community, she's kind of like a beacon of, like, we will write songs with Rihanna in mind a lot.
So, like, literally, like, songwriters will think,
yeah,
would Rihanna like this? Is this Rihanna proof?
Totally. I think like a lot of the biggest songs in the last 10 years have been written for her in mind and then sung by other people.
Do you know any?
I know for a fact that Sia used to do that quite a lot, and yeah, lots of big Sia songs I think were originally with, I mean, Rihanna ended up doing Diamonds in the end, but yeah, I think I don't know. There's loads.
Yeah, but so The Shape of You. So you're writing this song and you're thinking, this is for Rihanna, or will Rihanna like this? You see, I'm saying Rihanna in Spanish. Or will Rihanna like this? Should I show it to her? Should I keep the song? How did that happen?
Well, it originally started as a Little Mix pitch, and then it sort of morphed into Rihanna. And then it morphed into, there was a band called Rudimental that I was working with, and I was like, maybe it'll work for them and Rihanna. And then the guy that ran my record label at the time was just like, you're crazy, you have to keep this.
And did you always feel comfortable with that song for yourself?
Not at all, no. No, I didn't really feel comfortable until it was out and I was playing it live. I think I have to play something live to know whether it, like, is me or not.
You really? Know? But what is it? The people's feedback?
No, because even my friends didn't really like that song either.
What? Yeah, we love that song.
Now everyone likes the song. But I was playing Castle on the Hill. It was Castle on the Hill or Shape of You was first single, like, mm-hmm, trying to, and I would play the songs to my friends and they would always choose Castle on the Hill.
And then when you started playing Shape of You and you saw, you know, people's reactions, because I love the fact that you love, like, more intimate settings.
Yeah.
And, you know, I know yesterday you went to El Tenampa in Garibaldi, which is like, you know, a historically, culturally really important place for us because, yeah, of the mariachis.
Of course, yeah.
Do you know how to say mariachis?
Mariachi, yeah.
Mariachi, very well, rolling that R. And then you went to La Sala de Despecho.
Yeah, which was fun.
What did you do?
Sung some songs. I think it's quite cool that there's just a bar for heartbroken people. I think it's awesome.
Is that the way they explained it to
yeah.
you?
Yeah, just like people that have had their hearts broken, they go and like pour it out in karaoke. I like it.
Bueno, le digo que... y no sé si todos ustedes lo sepan, que la famosa canción Shape of You es uno de los videos más vistos en YouTube, creo que es el tercero más visto y escuchado en Spotify, y que me encantaría que le contara a todos ustedes, sus fans, la historia de la conexión que hay entre Shape of You y Rihanna. Y me dice, sí, bueno, a ver, Rihanna, sépanselo, dice Ed Sheeran, tiene muy buen gusto. ¿Y qué me refiero con buen gusto? Sabe elegir una canción con los primeros 4 o 5 segundos de haberla escuchado. Como Bitch, Better Have My Money. Ella tiene buen gusto. ¿Cuándo has oído una mala canción de Rihanna? Escoge muy bien las canciones. Y aunque no lo crean, para los escritores, Rihanna es un gran pilar para todos los que escribimos canciones. Porque estamos escribiendo canciones pensando en, ¿esto le gustaría a Rihanna? O sea, cuando están componiendo, piensan si esto le gustaría a Rihanna. Y dice que cree que muchas de las más grandes canciones de los últimos 10 años, de muchos compositores diferentes, han sido pensando en Rihanna en mente. Y a lo mejor algunas las termina cantando ella, pero otras se las quedan ellos. No sé, por ejemplo, sé que Sia hizo muchas canciones, creo originalmente también pensando en Rihanna, y por ejemplo, Rihanna terminó grabando Diamonds, que es de Sia. Y Shape of You nos cuenta que, en efecto, empezó como un pequeño mix pitch, luego se transformó en una canción para una banda llamada Rudimental, que trabajaba con él, y luego pensó que funcionaría para Rihanna. Pero el chavo que trabaja en mi disquera me dijo, estás loco, no se la des a Rihanna, esa quédatela tú. Y que al principio él no se sentía cómodo cantando Shape of You, y que se sintió cómodo hasta que esa canción salió al mundo, hasta que la tocó en vivo, y él dice que siempre, para saber si algo es suyo o no, tiene que tocarlo en vivo. Y no porque necesite el feedback de la gente, porque de hecho, cuando le tocó Shape of You a sus amigos, pues todos así de, pues como X, ¿no? Ahora todo el mundo la ama. Pero yo estaba tocando, por ejemplo, Castle on the Hill o Shape of You para elegir cuál iba a ser el primer single. Y mis amigos siempre me decían, no, escoge Castle on the Hill, ese es tu single para lanzar. Y luego, pues fue una felicidad. porque yo no sé si sepan que cuando Ed Sheeran estuvo aquí en México, fue al Tenampa en Garibaldi, un lugar pues histórico para nuestra música y nuestra cultura, y los mariachis, le digo que sí sabe decir mariachis, ya veo que lo pronunció bastante bien, y fue muy divertido porque cantó Shape of You, ¿no?, con mariachis y con su guitarra, y después, no sé si sepan este chisme, pero también se fue a la sala de despecho, que dice le pareció genial que hubiera un lugar donde todo el mundo que está con el corazón roto puedan ir a cantar.
So those small venues, why is it so great? Because you get that, you know, immediate.
Playing a stadium is awesome, and playing a theater is awesome, and playing an arena is awesome, and playing a small venue is awesome. Just like you have differing food tastes throughout the week. You wouldn't just eat one food for the rest of your life, breakfast, lunch, and dinner. I like doing different things as a musician. I like having a bit of variety in my life. As weird as it sounds, playing a stadium every day would get boring after a while. You have to switch it up.
So let's talk about play, because you say I like variety, and I think that the fact that you decide to explore all different types of sound, Azizam and India and Persia, and explain how this album that I know it's coming out September 12th, am I right?
Yeah.
How did that come about, and how did you decide to go to all these different sounds and places?
It was the producers that I was working with, really. I mean, like Ilya, who made most of the album, is Persian, and Savan, who made most of the album, is Indian. So I sort of was following their cultures, and they were introducing me to different sounds, styles, instrumentations, languages. And I did it a bit on Divide. Like I went and spent a lot of time in Ghana on Divide and made some songs for that record in different languages and, you know, Afrobeat and whatever. But yeah, I think I think because I come from Britain, Britain's a really, really multicultural place, especially London. Like London, every single street you'll find every single kind of culture, of either it's a restaurant or art or history or whatever. It's a very, very multicultural place. So I don't know. I feel like this record was me exploring, well, I guess having my hand taken and being led into people that I loved culture.
But Azizam, which is what is it?
My dear, yeah.
My dear in Persian. I heard you saying that, you know, it reminds you like the Persian sounds of, what was it, Chad?
It's kind of the energy. Like I even found just being here and like hanging out in the mariachi bar yesterday. Like,
yeah,
we have bars like that in Ireland. They look very different, and they obviously have different kind of music, but it's the same feel. And I feel like every country has their own different version of it, you know?
Yeah.
Le pregunto mucho sobre este concepto de los tours de Ed Sheeran. Yo no sé si se han fijado que puede tocar desde un estadio enorme hasta espacios mucho más chiquitos, íntimos. Y me dice, mira, tocar en un estadio, Marta, es genial. Tocar en una arena es espectacular. Tocar en un teatro más chiquito es increíble. Y es como tener como diferentes antojos de comida durante la semana. Solamente uno no solamente quiere comer lo del desayuno, lo de la comida o lo de la cena. A él le gustan hacer cosas diferentes como músico. Le gusta tener mucha variedad en su vida. Tocar en un estadio todos los días podría ser súper aburrido. Tocar en un lugar chiquito puede ser súper aburrido. Entonces, el rollo es la variabilidad. Y le digo yo que el hecho de que, por ejemplo, decide explorar en este nuevo disco Play diferentes tipos de sonidos, como no sé si escucharon Azizam, que es una canción con origen de sonidos persas, y que nos explique por qué terminó el álbum en la India. El álbum, por cierto, sale el 12 de septiembre. Y dice, mira, realmente fueron los responsables de que sonara tan variado este nuevo álbum los productores con los que yo trabajé. Ilya hizo la mayoría del álbum, y Ilya es persa. Y a Sarvan, quien hizo la mayoría del álbum, pues es hindú. Así que realmente yo estaba siguiendo pues su cultura, y me presentaron diferentes sonidos, estilos, instrumentos, idiomas, y lo hice un poco a la mitad. Me di poco de tiempo en Garnem, e hice algunas canciones para ese disco en diferentes lenguas, y ya sabes, el afrobeat y lo que sea. pero sí creo, dice Ed Sheeran, no sé, creo que porque vengo de Gran Bretaña, siempre ha sido muy multicultural, especialmente Londres, es una ciudad muy cosmopolita, con muchas culturas. Y en todas las calles de Londres encuentras cada tipo de cultura, de tradición, en un restaurante, arte, historia, es muy multicultural. Entonces, siento que este álbum fue un poco mi exploración. Y bueno, pues me tomaron de la mano, me dejé llevar por la gente que amaba la cultura, como Ilia y Sarván, y pues venga. Y Azizam, el nombre del segundo sencillo significa mi querido en persa. Y le hablo de que suena mucho a los sonidos trad, que es la música tradicional irlandesa. Y explica Ed que es la energía que he encontrado como muy similar a lo que él escuchó en Irlanda. Y estando, por ejemplo, ayer en el bar con los mariachis, pues también hay bares en Irlanda, y se ven muy diferentes, y obviamente tienen una música muy diferente, pero es como el mismo sentimiento, y creo que cada país tiene una versión diferente de eso. Con esto hacemos una pausa. Esta es la conversación que tuve con el gran Ed Sheeran. Me da mucho gusto que estén tan contentos como nosotros de poder haber tenido esta conversación. Sé que muchos de ustedes son super fans de Ed. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Hoy, con Marta de Baile.
Ed Sheeran is in the house.
Come on, be my baby, come on. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet.
I just wanna tell you I am. So honey, now.
So you can keep me inside.
Lo mejor de la radio con Marta de Baile.
Solo por W Radio. Estamos de regreso en W Radio y estamos conversando con el gran cantante y compositor británico Ed Sheeran y la conversación que tuvimos con él en vivo y a todo color para W Radio. Y eso es lo que tuvo que decir sobre su primer sencillo, Old Phone.
And then, you know, let's get a little bit more serious about Old Phone, and that was when I heard it for the first time. I was like, oh my God, so many of us have been through that. Either it's a phone or like a file fax or an agenda. Yeah. Actually, I have a great story I'm going to share with you.
Do you still use a file fax?
Oh, you know what? I still have my file fax, and for some reason, it was in my husband's nightstand.
Yeah.
And so, you know, we don't have secrets between each other, and it was there, and, you know, one day he comes to me and says, you know what, I ran into your file fax the other day, and what was wrong with you? Yo, what do you mean? Well, I was reading your calendar, and it was like, I had a fight with him. I'm not going to pick up the phone. Next day, I'm super happy. We talked, and everything's fine. Next day, for sure, I'm going to break up with him. And this was like a whole month of my relationships. And my husband is like, is all well with you? Are you fine? Like, what was that?
I feel like that's everyone else's life.
Exactly, that's everyone else's life. Yeah, yeah. Was that your phone?
Yeah, man, my phone from 10 years ago was like, yeah, pretty different world.
No,
different
so
world.
You have to tell everybody the story of the phone and why it was away and why you opened it back again and how that happened and what you found. And
so I stopped using a phone in 2015, started using an iPad with email and just moved away from that. And then I was in a court case a couple of years ago, and then I had to give my phone up for them to go through all the messages and stuff like that, and so I switched it on for that, and yeah, that was quite, it was like looking back in the time machine. It was really, like, surreal.
And I know in the song, because you have to listen to the song, he talks about, you know, finding those messages from the exes and from dear friends, and I know that, is it fair to say that one of your great losses is you know, your friend Jamal? And
yeah, of course.
What has that meant to you?
Well, I guess everyone has to go through grief at some point in their life, and that was just my time, I guess, to go through it. But yeah, it was very surreal going through those messages as well.
So it's old phone. So it's Azizam, and then there's plenty more songs. I know you actually finished the record in India.
Yeah.
So fill me in, and I'm actually going to India in September. So
you're gonna love it.
I'm gonna love it. Talk to me about India.
Every 100 miles, the language changes, the food changes, the culture. It's great place, great place. So I've been sort of all over India now. We finished the record in Goa, and you know, had some of the best musicians from around the country come and play on it, and it's great. Got to take my family there and experience it. It was good.
Bueno, le digo que vamos a ponernos un poco más serios y vamos a hablar de su teléfono viejo, del teléfono viejo de todos, y cómo nos reíamos de cuando uno encuentra sus agendas o su Filofax y me dice, ¿todavía usas Filofax? Y le digo, no, la verdad es que yo usé Filofax alguna vez, que era una marca de agendas. Y le cuento la historia de cuando Juan encontró mi Filofax y se puso a leerlo. Y nos moríamos de risa porque me dice, Juan, qué bárbara. O sea, te peleabas con tus novios un día sí y dos también. Entonces me dice, pues yo creo que así era la vida de todos. Y le digo que me cuente lo que pasó con su teléfono. Y me dice, mira, pues, mi teléfono de hace 10 años, en un mundo muy diferente, pues yo no lo usaba desde el 2015. Y empecé a usar un iPad como email. Y luego estuve en un caso con abogados en la corte, ya saben, cuando lo demandaron por plagio, pero la verdad es que Ed Sheeran acabó ganando, le tuvo que dar el teléfono a los abogados para que ellos revisaran sus mensajes y todo. Por eso lo dejó de usar. Y cuando lo volví a prender, fue como ver una máquina en el tiempo, o sea, totalmente surreal. Encontrarme mensajes de exes, de amigos que ya no están. Y le hablo de su amigo Yamal, porque cuando prendió su celular encontró mensajes con él, que ya murió. Y me dice, híjole, pues para mí fue muy duro. Todos tenemos que pasar por un duelo en algún momento de la vida. Y fue mi tiempo de pasar por ese duelo. Y es pues muy surreal como revisar esos mensajes entre Yamal y yo, que ya no está. Y luego, hay muchas canciones que, como les digo, se terminaron en la India. Y le cuento que voy a ir a India en septiembre y me dice, te va a encantar. Le pido que me cuentes sobre la India. Y me dice, lo impresionante de India, Marta, es que cada 100 kilómetros la lengua cambia, la comida cambia, la cultura cambia. Es un gran, gran lugar. Ha estado por toda la India. Terminaron el álbum en Goa. Y tuvieron a algunos de los mejores músicos de todo el país que venían y tocaban con nosotros. Es genial. O sea, llevar a mi familia allá, experimentarlo, fue espectacular.
Do you think people are going to adore play?
I don't know.
Do you actually care?
Of course I care, yeah. Like, I wouldn't release it if I didn't want people to like it. Yeah. You know, I'd just hold on to it myself and just love it. Of course I care, but it won't take away from like the joy of making it. Like the joy of making it was so fun, and I feel like releasing music, I find really not. It's like the least enjoyable part of my job. The two enjoyable parts are creating music and then playing it live on stage. And you have to release it to play it live on stage. So it's a necessary thing to do. But I don't love putting music out in the world and being like, "What do you think?" It's not like my favorite thing to do. But as I said, it won't take away from the joy of like creating it.
But haven't you become better about, you know, dealing with people's opinion of what you do or what you write or what you sing or who you are? And
I think it was sort of like from the beginning of my career when I was like 18, was getting a hell of a lot of criticism. And I wouldn't say it's like, I don't mind because I'm putting music out there. Obviously people have to like say what they think, but when you put out music, you still want your fans to like it. So, I hope my fans like it.
Really like it? Well, we'll hear for them for sure. You're a very private person.
Yeah.
And I'm sure, you know, all your fans have heard about that pub that you have at home and that, you know, that not man cave, what do you call it? What
catacombs. Is
it called? The catacombs. I mean, talk to us about, you know, a little piece of your life that maybe few people know that.
I think people know I've got tunnels in my house and fucking pub and built a bowling alley and I don't know.
I like that shit. Like, that's like, I like going home and having fun.
Yeah, but you're a movie person
big
as well.
Big movie person, yeah, big movie person.
Have it.
I literally just watched one on the way here.
So what did you watch?
It's called Bull.
Bull?
Yeah, it's a British film. It's actually the second time I've seen it. I don't know why I watched it again today. I just felt the urge. But
I know you're a film collector.
Yeah.
And you do that usually on auctions.
Yeah.
I'm obsessed with auctions, but I'm an antique collector.
Yeah.
So
I like that.
I know the
thrill.
What's
your thing that you sort of specialize in,
okay,
antique-wise?
I'm obsessed with like plates and antique dinnerware
from
you know 18th century, and I'm willing to go, you know, wherever I have to go to get what I see, and it's usually online.
Do you use it? Will you use the antique plate?
Oh, of course. Yeah. Like, one of the things I do on social media that people go crazy about is I set tables. But what is very funny is that, I don't know if you know this, but this might be a good tip for you. There is an app. It's called Live Auctioneers. And there's, like, auction houses from all around the world. So you can see what's being sold, maybe in Japan.
I feel like that would be dangerous for me.
Oh, no, you have no idea. My husband says, could you please delete that?
Yeah, I think that'd be dangerous. I do the prop store auction once a year, and I'll pick one thing, and I'll...
Well, that's discipline and control. I wish I only did it once a year. This is every weekend.
I sort of do it. I do it for my birthday. I do it. I'm like, on my birthday, it's around my birthday, I'll be like, I'll just choose one thing, and it's usually something cool. It won't be like...
What was the last thing you bought?
I bought C-3PO from the Star Wars films. But it wasn't from, like, the old Star Wars films. It was one of the ones from the new ones.
But, like the...
Like the C-3PO, yeah.
And I guess that was not very cheap.
No, it wasn't cheap, no. But...
You're proud of it?
I like it, yeah.
I'm always proud of whatever I buy.
It's in my
house. Doesn't matter the price.
I like... It's kind of weird. And it's kind of weird that someone fit in it. That someone actually, like... Because I look at it, I'm like, I would not fit in that.
Le digo si él cree que la gente va a adorar este álbum que sale el 12 de septiembre. Se llama Play. Y que si le importa. Me dice, mira, no sé si les va a gustar o no. Claro que me importa. Pues si no, no lo lanzaría. Si no quisiera que le gustara a la gente. Si no, pues lo guardaría y lo amaría yo solito. Pero te digo algo, no me va a quitar la alegría de haberlo hecho. La alegría de hacerlo fue tan divertido. Lanzar la música... Pues es, yo creo que la parte que menos disfruto de mi trabajo, las dos partes que más disfruto son crear la música y luego de eso tocarla en vivo y lanzarla al escenario. No me gusta lanzar música. Y después preguntar, ¿qué te parece? Pues no es mi parte favorita, pero no me va a quitar la alegría de haberlo hecho. Le pregunto si se ha vuelto mejor con lidiar con la opinión que tiene la gente sobre lo que hace, sobre lo que escribe, sobre lo que ve o creen que es él. Y me dice, mira, creo que desde el principio de mi carrera, cuando tenía 18 años, estaba recibiendo muchas críticas negativas y no diría que no me importa, pues estoy lanzando música. Obviamente tienen que decir lo que creen, pero cuando lanzas música aún quieres que a tus fans les guste. Así que yo espero que este disco a mis fans les guste. Hablamos sobre lo privado que es. De hecho, él tiene un pub en su casa. Es como un man cave que le dice como las catacumbas. Y me dice, yo creo que la gente sabe ya que tengo como túneles en mi casa, un bar, un carril para jugar boliche. Me gusta estar en mi casa, me gusta divertirme. Soy súper cinéfilo, amo el cine. Y me dice, venía viendo, de hecho, en el avión a México, una película que se llama Bull, que es una película inglesa. Y es la segunda vez que la ve, muy oscura, pero sintió la necesidad de verla. Y aparte, no sé si sepan, pero Ed Sheeran es un gran coleccionista de memorabilia de cine y lo consigue en subastas. Entonces le cuento también de mi obsesión con las subastas. Me dice que a mí que me obsesione, yo le digo que las vajillas, a él la memorabilia de películas. Y dice que la verdad es que no hay nada que le guste más que comprar solamente una vez al año. A veces, costándole mucho dinero, algo que tenga que ver con alguna película. Lo último que compró, le pregunto que qué fue, y me dice que compró el C-3PO de la película de Star Wars. Pero no era el C-3PO de las películas antiguas de Star Wars, o sea, era como una versión más moderna, que le costó una lana y que lo tiene en su casa, que no puede creer que alguien entró en ese traje. Y nos pusimos a discutir horas, por cierto, off the record, sobre quién era el actor. Pero bueno, esa fue la última compra de memorabilia de película de Ed Sheeran, el C-3PO de las últimas películas de Star Wars.
So, before I let you go, what's the best thing about your wife? What's the best thing about being married?
Well, it's kind of twofold, because there's the best thing about her, for her, I think she's just like the most wonderful human being inside out. But I think she grounds me, and she makes me as normal as I can be with the circumstances that we're in. And I think, yeah, she's great, and she's just a fantastic human.
So there's one last thing I want you to tell the audience, because on all my platforms, we talk a lot about mental health, and I think that part of my crusade is to be, like, very open about this. And, you know, the more people go to therapy and are aware of their emotions and work with their past and with their emotional baggage, the better off everybody's going to be. And you've been very vocal about whatever process or struggle or however you want to call it. You've been through, so I think that coming from you, it will be very liberating for everybody else to know that it's okay not to be okay all the time.
Oh, totally. I think it's like, it's human to have ups and downs, and I think you have to, like, be honest about the ups and downs and not hide them and talk to people about them, and everyone else is going through it. And I think the more that you speak to other people, you realize how normal it is. But it's like, it's not normal to just be always great. It's you know, life's all about peaks and troughs.
And it's always important to be brave enough to ask for help.
Yeah.
Agree.
Totally. Totally. Thank you so much.
Thank you.
Thanks for having me.
Oh, thank you.
Y por último le pregunté, ¿qué es lo mejor de estar casado? ¿Qué es lo mejor de su esposa? Mis híjole. Creo que son dos partes. Lo mejor de ella es que para mí es el ser humano más maravilloso y más hermoso, no solo por fuera, sino por dentro. Y creo que ella me centra, ella me ubica, me hace sentir normal como puedo ser. Obviamente bajo las circunstancias en las que estamos, pero ella es fantástica. Y le digo que me encantaría hablar un poquito de salud mental. Él ha sido muy abierto y le explico que ese es uno de los temas que nos ocupa en este programa, y que él ha sido como muy vocal en esta lucha emocional, o como quiera llamarlo, por sentirse bien y por liberarse. Y me dice, creo que es totalmente humano tener altos y bajos, y creo que tienes que ser honesto sobre las altas, pero también sobre las bajas. No esconderlos y hablar sobre ellos, y saber que mucha gente allá afuera está pasando por eso. Y creo que entre más hablemos todos de esto, la gente empieza a verlo con más normalidad. Lo que no es normal es que siempre estemos bien. La vida es sobre todo lo bueno y lo malo.